Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el Puerto La Cruz damos por concluida la última semana de septiembre, porque hoy es viernes 27 de septiembre. Una semana más sin avance significativo en ninguno de los temas, ni de modo internacional ni de modo nacional. La guerra de Ucrania sigue, con Zelensky visitando la ONU pidiendo más misiles para intentar aprobar un plan de victoria. Putin amenazando con utilización de armas nucleares. Israel avanzando en el conflicto bélico hacia el norte, en este caso para el sur del Líbano, sin haber olvidado que sigue trabajando en el exterminio de los palestinos en Gaza. Se va internacionalizando poco a poco ese conflicto, Yemen ha lanzado un misil. En Venezuela seguimos sin saber qué pasa con los dos españoles, mientras que vamos avanzando en el nivel internacional en el reconocimiento del mundo. En México ya tenemos otro conflicto diplomático, porque el martes llamaban a consultas al embajador y pedían explicaciones por la no invitación al jefe del Estado, aunque no se ha hecho público hasta el día de ayer. En materia de inmigración, para el traslado de los MENA a otras comunidades autónomas, ahí estamos estancados, completamente encasquillados, con mucha información, con muchas propuestas, con muchas esperanzas en reuniones que nunca se llegan a producir. La reforma de la jornada laboral pues nos sigue incomodando a algunos y ilusionando a otros. La financiación singular sigue sin ser claramente explicado por ninguna de las partes, aunque ya ayer Montero en el Congreso utilizó la palabra cupo. Pero bueno, tampoco ha dejado claro todavía qué es lo que... Eso sí, las peleas en catalán en el Congreso de los Diputados llaman la atención. La regeneración democrática del señor Sánchez se la lleva a la ONU, pero no la explica en España. O por lo menos no dice qué es lo que exactamente va a hacer, solamente una declaración de intenciones. La vivienda en este país sigue siendo un problema y ahora la ministra dice que como no cumpla la ley de vivienda, que llevan sin cumplir un tiempo las comunidades autónomas, entre otras cosas porque no hay ningún ayuntamiento que solicite áreas tensionadas, por lo menos en Canarias, pues dice que como no la cumplan, que le va a quitar los fondos, esos fondos que están en riesgo de esos 12.000 millones. Una semana más, 5 días de noticias y todo más o menos igual de empantanado. Pero bueno, algunas novedades hay y se las vamos a intentar contar. Por ejemplo, que a México sí van a ir algunos españoles en representación de sus partidos políticos. Aunque algunos estén en el gobierno de la nación. No van los ministros porque el gobierno lo ha prohibido, así lo ha decidido y yo aplaudo esa decisión. Pero sí va Esquerra Republicana de Cataluña, va BNG, va Bildu. Y lo más complicado estaba, aparte de Podemos, una parte de los socios de coalición, porque por lo menos iban en la misma lista electoral que los de Sumar. Sumar también manda gente. Incluso algunos ministros, Urtasun y Bustinduy, hacen declaraciones diciendo que está súper bien que vayan partidos políticos a la toma de posesión de Sheinbaum. Que tensa, una vez más, la cuerda con España porque no tienen problemas internos en México y entonces tienen que atacar un problema nuevo que han generado artificialmente para distorsionar un poco la realidad que está en su país. Una práctica que no solamente es común en España, sino también, por lo visto, en México. Bastantes problemas tienen en México como para que se hayan inventado este nuevo problema o conflicto diplomático. Allí en el Congreso, insisto, que se habló más catalán que castellano. La tensión entre Esquerra Republicana y Cataluña y Junts per Catalunya fue evidente. En catalán, eso sí, para que no lo entendan ellos nada más y los que tienen el traductor simultáneo que pagamos entre todos. Montero ya habló de concierto, no de cupo. Antes me equivoqué de usar la palabra. Concierto, pasa que claro, están hablando de tantas cosas que al final no sabemos lo que. Lo que sí dijo claramente es que era un concepto nuevo, ¿no? Esto es novedad. Se ha llegado a un acuerdo, pero no dicen lo que es. Que si va a ser solidario, que si no se va a ser solidario, que si van a recaudar los impuestos, que si no. Jugamos al despiste y mientras tanto el señor Sánchez va a volver a retomar la senda de las negociaciones con los presidentes de las comunidades autónomas. En esta ocasión hoy le toca a Cantabria, Asturias y Rioja. Canarias allá para el 11 de octubre, tiene la cita. Y como decía al principio, la ministra de Vivienda también tensa la cuerda con las comunidades autónomas, amenazando a que cumpla la legislación que se aprueba en el Estado, que así debería ser. Pasa que, claro, que hay, no hay que olvidar que tienen que ser los ayuntamientos los que soliciten la declaración de zona tensionada. Y que, desde luego, la aplicación de la ley de vivienda por el U que viene el lobo ha significado, entre otras cosas, que se incremente el precio del alquiler, que se reduzca la oferta de viviendas en alquiler y que sea más difícil acceder a una primera vivienda. Pero bueno, si no somos conscientes de que a veces legislamos con una intención y provocamos el efecto contrario, pues van lo vale. Y si nos dedicamos a echarle la culpa a unos y a otros, siempre a los enemigos o a los no amigos, pues mal vamos a ir también como país. Enredando la perdiz no vamos a solucionar nada. Bueno, pero si poco teníamos encima de la mesa, hoy se vuelve a tener encima de la mesa un tema que pensaba yo al menos que había sido zanjado. Porque recordarán que Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Comunidad Autónoma Valenciana hace algún tiempo y responsable de Compromís o líder de Compromís, dimitió hace unos tiempos porque la habían implicado, la habían involucrado, investigado como cómplice y encubridora de un caso de abusos de menores tutelados por la Comunidad Autónoma. Aquí se contó esta historia, esa noticia nos hicimos eco y también nos hicimos eco de que un tribunal la había absuelto. Pero, casualmente, esa noticia sí se repercutió, no todo lo que debería, pero se comentó. Pero es que ya ayer volvió a abrirse, se ha vuelto a reabrir el caso de Mónica Oltra porque parece ser que no se han hecho las cosas judicialmente bien y que hay algunas pruebas que no se han tenido en consideración y que vuelve a estar imputada como encubridora de su ex marido en un abuso de menores tuteladas en la Comunidad Autónoma Valenciana. Habrá que ver qué difusión tiene esta noticia porque no interesa mucho enredar más la perdiz. Pero esto me da aquí que pensar qué pasa con la justicia española y sus contradicciones. Deberíamos de saber qué es lo que pasa realmente y por qué se producen estas contradicciones entre distintos tribunales. Lo que también es noticiado y sale incluso en portadas de periódicos nacionales después de 3 meses de omisión total y absoluta es lo que venimos comentando desde hace ya 2 días. Y es que Alvise ya ayer reconocía, Alvise Pérez, se acabó la fiesta, haber hecho trabajo como autónomo sin haber hecho factura. Y no hubo cualquier trabajillo de voy a arreglarte la cerradura de la puerta o te voy a desatascar la campana extractora o el cuarto de baño que se te ha averiado un grifo. No. 100.000 pavos. 100.000 euros. Reconoce haber cobrado de Crypto Spain 100.000 euros. Lo reconoce él, aparte de la filtración de los WhatsApp que demuestran claramente su mala intención a la hora de acercarse a este personaje Crypto Spain. Ya tiene encima, después de haber aceptado que ha cobrado 100.000 euros sin factura, tiene 2 denuncias encima de su cabeza. Una es la de financiación ilegal de partidos porque supera 60.000 euros, que es la cantidad máxima que puede entregarse en una única donación empresarial, y un delito fiscal por no haber declarado una factura de 100.000 pavos. Que hay muchos autónomos, señora Luis Pérez, que no facturan 100.000 euros en un año y a lo mejor tienen que hacer 600 o 700 facturas. Y pagar trimestralmente el IVA o el IHIC. Y este que venía a regenerar, ya se veía al caminar de la perita que algo escondía. Además de todo esto, se le abre una causa judicial en el Tribunal de Sevilla en esta ocasión por publicar una foto en sus perfiles con datos de una hija menor de edad del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cada vez está más claro el calado de este personaje, que a algunos nos sorprendió, a algunos pusimos el foco, lo seguimos poniendo, pero algunos lo votaron. Más de 800.000 españoles, de los cuales a lo mejor ya hay algunos que se han decepcionado porque ¿qué pinta tiene todo esto? Y las movilizaciones frente a las redes sociales de las patronales en toda España fue un fracaso rotundo, poquísima repercusión, no tuvo seguimiento casi ninguno y realmente los sindicatos deberían de plantearse si representan a las necesidades de los trabajadores de este país o no, o están al servicio de algún lobby o alguna intención, que no es precisamente la de defender los intereses y mejorar la calidad del trabajo de los trabajadores españoles. Otra noticia de última hora es que Yemen ha lanzado un misil. La internacionalización del conflicto de Oriente Próximo parece evidente. Era de esperar que Yemen participara, pero ha lanzado un misil balístico que ha sido interceptado por el escudo de la cúpula de hierro antes de que cayera en la capital de Israel, en Tel Aviv. Y el señor Page nos hace unas declaraciones con respecto a lo que está pasando en México que son bastante clarificadoras. En su momento cuando le pasó no lo contó, pero ya que pasa lo que está pasando va y lo cuenta, ¿no? Y dice el señor Page que en la recepción que tuvo con López Obrador, expresidente ya de, o bueno, el presidente saliente de la República Mexicana, dice que cuando lo recibió, lo primero que le dijo, aparte de recibirlo a las 6:30 de la mañana, Le dijo que odiaba a los españoles y a España. Paje le tenía que haber preguntado si a solamente a los de derecha o los que están en la fachosfera. Pasa que hace algún tiempo todavía la fachosfera no se había delimitado en España. Pero un personaje que se llama López de apellido y que es hijo de inmigrantes españoles, dice que odia a los españoles y a España, y un dirigente español pues no lo pone en conocimiento del Ministerio de Exteriores para saber qué personaje tenemos enfrente. Pues nada, parece que es verdad que ese comentario lo hizo, porque ha habido otras voces que también estaban en esa reunión que así lo han verificado. Y seguimos todavía sin saber de nuestros dos compañeros en Venezuela. Lo que sí hay en las novedades, que lo comentaba al principio, de que hay un documento que se ha firmado por 31 países, incluido los Estados Unidos de América, y los 27 miembros de la Unión Europea, incluido España, la España de Sánchez, donde se reconocen los resultados que se conocen, las actas que se conocen, con lo cual se reconoce el triunfo de Edmundo González frente a la candidatura de Nicolás Maduro, al que le piden que cese la represión y que respete los derechos humanos en territorio venezolano. Y una noticia que comentábamos ayer como última hora de ayer, al final de la tertulia, y es que Toni Comín no va a poder ser eurodiputado, ni siquiera tampoco Puigdemont, ya que definitivamente y sin posibilidad de recurso, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea obliga a que se cumplan con las normas. Y las normas es que un eurodiputado electo por un país miembro de la Unión Europea, antes de tomar posesión de su acta de eurodiputado, tiene que jurar la constitución de su país, España, en nuestro país, en territorio nacional. Y eso no lo hicieron. Ni lo hicieron ni tienen ganas de hacerlo. Pero fíjense ustedes que un Tribunal Superior de Justicia de una Unión Europea sea capaz de decir algo que yo creo que es evidente a todas luces, pero ¿y si miramos para adentro? Aquí hay todos los parlamentarios del Congreso de los Diputados, todos los parlamentarios de los distintos parlamentos autonómicos han jurado la Constitución, o prometido. Desde luego hay algunos que no sé si lo habrán hecho o no, con los deditos cruzados, porque después las declaraciones que hacen es que no respetan la Constitución. Y que además amenazan con volver a no respetarla. Pero bueno, menos mal que está Europa para enseñarnos el camino de lo que es un sistema democrático y que las leyes están para cumplirlas, no solamente para presentarlas y hacer ruedas de prensa. Yo les quiero hacer un repaso hoy a las portadas nacionales para que vean ustedes cómo de vez en cuando la información va en servicio de algunos intereses. Y vamos a hacerlo como hacemos habitualmente estos repasos, por un orden de izquierda a derecha. O de derecha a izquierda, como ustedes quieran. Vamos a empezar por El País, que es el periódico que normalmente empiezo a leer todos los días. El titular más destacado del País es que España elevó una protesta formal a México por la exclusión del rey. También llevan su portada que el Partido Popular se abre a apoyar la regularización de inmigrantes con condiciones. La exigencia de llevar 3 años en España complica el acuerdo. Y también trae a su portada que Israel ataca al Líbano con todas las fuerzas pese al intento de tregua. Portada ABC. Fotografía máxima, a toda plana, de Alvise Pérez con el titular. Alvise admite que cobró 100.000 euros en negro y pide a los españoles que sigan su ejemplo. Tremendo. Bueno, y la otra titular de portada de la ABC es que Puigdemont pierde el escaparate del Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma que no podría ser eurodiputado sin acatar la Constitución y obliga a su sucesor, el fugado también, Toni Comín, a recoger su acta en España. Periódico El Mundo. El Partido Popular atrae a la COE a la semana de 4 días y le pide generosidad. También la portada del Mundo recoge la noticia de Alvise Pérez con el titular. Alvise admite que cobró 100.000 euros en efectivo y dice además que Hacienda es una mafia. Estados Unidos y la Unión Europea y España reconocen, este es el titular de El Mundo porque distingue entre Unión Europea y España, como si España no fuera de la Unión Europea. Pero leo textualmente, Estados Unidos, la Unión Europea y España reconocen la mayoría de votos de Edmundo González. Y el gobierno promete millones para vivienda a Cataluña mientras prevé recortar en comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular. Periódico La Razón. Paje mantiene el pulso a Sánchez por la financiación. Y Feijóo propone subir las deducciones por hijo en el impuesto de la renta de las personas físicas. La justicia de la Unión Europea avala que se negara el escaño a Puigdemont y los socios de Sánchez desafían al gobierno y se alinean con México en la toma de posesión de la señora Sheinbaum. Y el periódico La Vanguardia en su edición nacional. Israel desoye a Estados Unidos y sus aliados y prosigue la ofensiva en el Líbano. Netanyahu desprecia la propuesta de un alto fuego de 21 días y dice que los combates seguirán hasta que se han alcanzado sus objetivos. También el periódico La Vanguardia lleva en su portada a Pedro Almodóvar con el León de Oro, el León de Oro al Premio Donostia. Por cierto, Sánchez y Begoña fueron a darle un abrazo a don Pedro Almodóvar. Bueno, pues vamos a parar aquí, después hablaremos de las noticias locales, pero antes que nada vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en el norte intervalos nubosos. Durante las horas centrales disminuye la nubosidad, quedando el cielo poco nuboso. En el resto de zonas, cielo poco nuboso en general. En cuanto al viento, continuaremos con alisio moderado, con intervalos fuertes en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios. Espera hoy una máxima de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 27 en Candelaria, 25 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, día 27 de septiembre, celebramos el Día Mundial del Turismo, un día muy importante para nuestra comunidad autónoma, ya que dependemos en un 35-40% de nuestro Producto Interior Bruto de esta actividad. Pues nada, celebremos con prudencia el Día Mundial del Turismo, pensando si el turismo sostenible es posible en Canarias. Día Europea del Donante de Médula de Ósea, del Médula Ósea. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Cayo Florentino, Hilario, Adolfo Bonfilio, y también hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día de San Vicente Paul.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, y si recuerda que si te toca pasar la ITV, ya sabes que tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, Manolo, ¿cómo andamos?
Buenos días, don Diego.
Nos ha costado contactar contigo. Manuel de Prado Ordaz, no es habitual de los viernes, pero esta semana nos quedábamos sin día y no habíamos hablado contigo.
Pues sí, sí. A mí, tú sabes que a mí me gusta. Tengo que organizarme mejor. Yo creo que voy a empezar a organizarme para poder ir a la tertulia de los miércoles de manera fija. Ya hablaremos.
Estupendo, ya hablaremos. Estupendo. Pues tenemos todo el fin de semana por delante y ese horario. De todas maneras, yo tengo pendiente contigo que me facilite, porque esta semana ha sido el Día de la Merced, el día del sí. Patrón de los funcionarios de prisiones, de los que tú formas parte. Y estuvimos hablando un poco de los problemas de autoridad que tienen los funcionarios de prisiones en las prisiones españolas, pero tenemos pendiente tú y yo que me consiga una entrevista con la directora de la cárcel, Esperanzado, que además es paisana mía.
Sí, bueno, ella es malagueña, creo.
Bueno, paisana de la comunidad autónoma andaluza.
Eso sí, y paisana de España.
Obvio, claro.
Bueno. Pero sí, no, tengo que hablar con ella, que yo creo que ahora estamos en un tiempo en el que tiene más dedicación para ¿cómo se dice?, para las relaciones públicas, y seguramente encontrará un hueco.
Pues Manolo, va.
Cuando se lo comente, pues seguro que estará disponible.
Pues hoy viernes, que es el Día Mundial del Turismo, mirando un poco para atrás los 5 últimos días, esta mañana lo empezaba así el programa, sigue todo enfangado. Es decir, hay muchos temas encima de la mesa en el ámbito nacional e internacional, pero pocos avances. ¿Qué crees tú lo más significativo? ¿En qué dirección hemos avanzado? Porque la jornada laboral ahí sigue empantanada, la financiación singular y la financiación de las comunidades autónomas ahí sigue por un lado y por otro. El tema de los MENA, pues tampoco vamos para ningún lado. No hay ningún...
Yo creo que esto es un poco como si viviéramos en un agosto permanente. Tú sabes, como buen comunicador que eres, que siempre dices que en agosto no hay noticias. Y entonces pues parece que estamos viviendo como un agosto que todo está estancado Y yo creo que, entre otras cosas, a ver, evidentemente, a mí me parece que es muy importante el hecho de que el gobierno no tiene capacidad de gobernar ahora mismo. Y eso, evidentemente, hace que las cosas se estanquen. Si tú no puedes aprobar leyes, si tú no puedes, si tú para todo lo que necesitas del concurso de gente que te deja tirado a la primera de cambio, pues evidentemente estamos hablando de que las noticias no pueden avanzar. En el ámbito nacional, digo, ¿eh? Uh-huh. Porque lo que comentabas antes con respecto al tema de las guerras, es que las guerras no avanzan nunca. Tú haces estudio histórico de las guerras y estamos hablando de que las guerras duran años y años y años, porque realmente es muy difícil llegar a una posición en la que se acuerde un armisticio que satisfaga a todas las partes. Yo creo que Rusia y Ucrania están en una posición de desgaste de Rusia, intentando desgastar a todo el mundo, porque todo el mundo está apoyando a Ucrania y todo el mundo está gastando dinero, y Ucrania a su vez intentando desgastar a Rusia, llegando incluso a aspectos como lo que de invadir parte del territorio ruso, una cosa que era inconcebible al principio de este proceso. Y lo de Israel, pues bueno, pues los que tenemos una edad, tú que todavía tienes incluso más edad que yo, pues ya sabes que lo de Israel es un tema que está ahí desde siempre, desde el año 48 que meten allí a crear el Estado de Israel y lo meten con calzador, y yo no voy a entrar a valorar quién tiene o quién no tiene la culpa, pero que lo meten con calzador como consecuencia, entre otras cosas, de una especie de vamos a darles algo por lo que han sufrido todos los judíos con el tema de la Segunda Guerra Mundial, sin llegar a un acuerdo general, porque ahora esto de lo de la solución de los dos estados es una cosa que igual en su momento habían de haber planteado cuando se inicia todo esto, no cuando ya hay pues varias guerras enquistadas desde hace muchísimos años, con muertos por todos los lados y que es muy difícil de manejar. Entonces, realmente, los de Israel, yo veo que, aunque ahora está en un recrudecimiento claro de la situación, pero no veo que haya mejorado mucho en los 55 años que tengo. Entonces, esto de las guerras es una cosa que nunca lo ves avanzar, sobre todo cuando hay señores de la guerra que les interesa que las guerras existan para poder seguir vendiendo sus armas, para poder seguir haciendo... Pero bueno, acuérdate, yo siempre recuerdo... como decían, la frase esta de el tercer hombre, que en Suiza, en 500 años de paz, lo que consiguieron fue el oro de Cuco, y en Italia, en 150 años de guerras intestinas, lo que consiguieron fue el renacimiento de Leonardo y Miguel Ángel. Y de hecho, pues se ha visto pues con el tema de ese atentado múltiple, ¿no?, con lo de los buscas. Eso ha sido una sorpresa para todo el mundo. Así que, bueno, pues las guerras siempre tienen la parte positiva de los avances tecnológicos. Parece que el ser humano solamente es capaz de pensar y sacar avances tecnológicos eficaces cuando hablamos de ver a cuántos más podemos matar.
Pasa que la situación de Oriente Próximo está muy enquistada. Como tú dices, desde el principio del Estado de Israel, pocos avances hacia la solución pacífica ha habido momentos mejores, momentos peores. Ahora no es uno de los mejores momentos de la historia de las relaciones, pero si te das cuenta, las guerras siempre son empujo para un lado, retrocedo, ¿no? Porque hubo un momento en que el Sinaí era contra Egipto, también hubo una guerra contra Jordania, contra toda la zona contra Israel. Israel se expande y se contrae.
Israel ha tenido guerra con todos los países, con absolutamente
todos los países
límites, con los que hace frontera, y con algunos con los que tiene doble frontera, es decir, con algunos con los que tiene que pasar un país para tener frontera, como por ejemplo con Irán. Siempre ha estado en guerra y siempre ha estado ahí y no tiene remedio. Y
es un país militarizado, la reserva es reserva activa.
Yo
es decir,
creo
todo
realmente que yo no voy a, Dios me libre, de defender a Hamas, ni a Hezbollah, ni a los grupos terroristas, ni creo que la situación en Gaza y en Cisjordania sea una situación Sí, más allá de que ahora Israel los esté masacrando, no creo que antes de eso fuese una situación en la que ellos vivieran en perfecta paz y armonía y que tampoco fuera una democracia, porque jamás le eligieron en el año 2002, si no recuerdo mal, y desde entonces, o 2007, y desde entonces no había vuelto a convocar elecciones, es decir, que ya se instalaron y dijeron, aquí mandamos nosotros y no manda nadie más. Entonces realmente no quiero defenderles, pero yo ayer comentaba precisamente en una conversación que a mí me parece que hay una cosa a tener en cuenta. No lo dicen, pero Netanyahu, si le hicieran un examen de lo que piensa en el fondo de su mente, él estaría dispuesto a cargarse a los 2 millones de palestinos de la Gaza, de la franja de Gaza. Yo estoy seguro de eso.
Yo estoy también de acuerdo.
Yo estoy totalmente seguro de esto. Entonces, claro, estamos hablando...
Pero lo peor es que algún país árabe nos lo impediría.
Bueno, sí, claro, por supuesto, pero bueno...
Sabes que los 2 millones de palestinos no solamente tienen como enemigo Israel, algún país árabe también es bastante enemigo de los palestinos.
Bueno, sí, allí todos tienen problemas con todos. Tú sabes cómo es esto de las guerras. En cuanto hay una guerra, siempre te salen enemigos por todos los lados.
Mala solución tenemos. Pero bueno, si nos miramos para adentro, si miramos para aquí, para Canarias, empezamos a marear la perdiz con el tema de la inmigración hace 10, 12 años y seguimos empeorando, ¿no? Porque ya teníamos que tener un sistema, un protocolo para ir acogiendo a inmigrantes y trasladándolos a la península de manera ordenada y coordinada y no con tensiones hasta que ya establecemos el trenecito de aviones para mandar gente para allá. Pero que con el tema de los menores no han llegado los 6.000 que estamos llegando a tocar aquí en las últimas 3 semanas. Llevamos a lo mejor también 10 o 12 años recibiendo menores, ¿no? Que se van haciendo mayores, además.
Sí. No. Todo el tema de la inmigración es un tema que es muy difícil de gestionar y que además a mí me parece, sinceramente, que vivimos en una época desde hace unos años que la política lo mierda todo. La política debería ser un sistema que buscase soluciones, y qué mejor solución que poner gente con capacidad de pensar, con capacidad de abstraerse de ideologías y decidir lo que realmente fuese lo mejor y lo más práctico. Y no tener que utilizar lo que está pasando, que es la realidad, que contra la realidad no se puede luchar. Se puede intentar variar para favorecer la situación que el país necesite. En vez de eso, lo que están haciendo es utilizar lo de México, utilizar todo con fines totalmente de aniquilar al contrario, al rival político. Vamos a ver, ¿a mí de qué me sirve que tengan discusiones y disputas sobre si México piensa que tenemos que pedirles perdón o no piensa que tenemos que pedirles perdón? No me sirve de nada. Yo creo que España, todos los españoles, todos los representantes políticos españoles deberían de tener una postura única y consensuada, o, no quiere decir que yo ahí no es que defienda el pensamiento único, pero o decir, bueno, pero todos los que son representantes políticos tienen una responsabilidad con España y no pueden ir ustedes por libre, no se pueden ir allí a decir yo voy a hacer la foto porque este sí es de mi cuerda. No pueden, o sea, no, pues claro que pueden, pero no deben ir nadie de Sumar, no debe ir nadie de Podemos. Ya sabemos que son gente que vive en otro mundo y que piensan que ellos tienen que ir siempre a hacer lo que les da la gana, porque, pero realmente estamos hablando además de personas que a la hora de la verdad, aunque hace años tuviesen un poquito más de relevancia, ahora mismo a Podemos, en las últimas europeas, pues ¿cuánta gente le votó? Menos que al BIS.
Bueno, pues menos mal.
Hablabas, por cierto, antes hablabas de al BIS, y de gente que le había votado.
Portada del Mundo y del ABC, ¿eh? Hoy portada del Mundo y del ABC.
Yo te dije que yo voté al BIS.
Yo menos mal que no.
No, pero yo no me arrepiento. No me arrepiento.
Pues debería.
No es que yo tuviese una fe en él, ni creo ahora que sea un santo. No, de verdad que no. Yo creo que yo le voté conscientemente, y para lo que yo le voté, a mí me da igual que se mangonee 100.000 euros o no se los mangonee. Para lo que yo le voté es para decirle a los otros, al resto de partidos políticos, señores, les van a comer la merienda a la gente, se asombra y se asusta cuando dicen... Ah, es que está saliendo la extrema derecha en Turingia y no sé dónde. Está saliendo la extrema derecha en Italia, que no es extrema derecha, pero bueno. Está saliendo, mira, Milei en Argentina. Coño, pues siéntate con gente experta, olvídate de tu ideología que te ciega y piensa a ver qué es lo que estás haciendo mal para que la gente se esté olvidando de ti. ¿Entiendes? O sea, yo creo sinceramente que la solución está en los grandes partidos políticos. Están el PSOE y están el PP. Son los únicos que...
Pues eso lo dejamos para la tertulia del miércoles. Te vienes para acá el miércoles, Manolo, y hablamos
no,
de eso.
Este miércoles todavía no, porque estoy de vacaciones el miércoles. Pero a partir del siguiente, sí.
Vale, pues apuntado queda.
Así que...
Un fuerte abrazo y la semana que viene nos volvemos a ver.
Venga.
Un abrazo.
Gracias, Diego. Hasta luego.
Ya saben ustedes que no puede pasar una semana sin oír esta sintonía que vaticina que a continuación vamos a escuchar la voz melodiosa de don Juan Inurria. Buenos días, don Juan.
Muy buenos días, querido Diego, y a todos los que nos están escuchando.
No podíamos pasar la semana sin oírlo, don Juan.
Sobre todo esos que están en las colas de ahora y nos sintonizan.
Ahora han vuelto las colas.
Fantástica, extraordinaria. Buenos días a todos ustedes.
Ha vuelto las colas, han vuelto ya definitivamente por su fuero, ya hay universidad a pleno rendimiento, ya están las colas full.
Las colas hasta las 6 de la mañana, que como bien sabes es la hora en que yo me pongo en activo, a las 6 de la mañana, fantástico, aún es de noche y extraordinario. ¿Qué tal, don Diego? ¿Cómo ha ido esa semana donde yo no he participado hasta hoy?
Bueno,
que
pero
me
no,
ha vuelto a rescatar.
Hay que rescatarlo porque 7 días sin oírle su voz melodiosa. La semana que viene volvemos a oírlo los martes, ¿no, don Juan?
Bueno, eso de melodiosa, usted y yo lo tendremos que hablar, pero sin micrófono.
Sí, eso es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pero con micrófono podemos hacer la reflexión, a lo mejor, que no sé si la compartirá, de que en este mundo mundial, en este país y en esta comunidad autónoma, esta semana que concluye hoy, 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, ha pasado entre cero y nada, y quizás lo más significativo es que la Unión Europea nos ha dicho: Puigdemont no es eurodiputado porque no ha aceptado la Constitución Española en territorio nacional. Esas son las leyes y hay que cumplirla. Está bien que no lo digan en Europa, que las leyes están para cumplirlas, ¿no?
Bueno, pero como que suelo decir yo, la ley es igual para todos, pero todos no somos iguales ante la ley. Es decir, que eso que dice Europa va a servir para algo, pues no va a servir absolutamente para nada.
El aforamiento, decir, ¿no, don Juan? ¿El aforamiento de Puigdemont no decae?
No, el aforamiento lo tiene bajo el ala el presidente del gobierno español, del Reino de España, que por cierto está ahora en la ONU, ¿no?
Ya vino.
Con la corbata verde.
Está en el Falcon para acá, camino de España. Viene a reunirse con los cántabros, los asturianos y los riojanos, que vienen hoy a...
Claro, sí, pero él se mueve con mucha facilidad, ya lo dije yo en una de mis reflexiones de los lunes. Pero además estuvo en la ONU y con esa corbata verde, que como bien sabe usted, y si no lo sabe, yo se lo digo, es una representación de la monarquía. Usted eso lo sabía, ¿verdad?
No, usted me sorprende a mí con muchas cosas. Ya me contó esta semana una cosa que no sabía, que ahora compartiremos con todos los oyentes, si a usted le parece bien.
No me haga hablar de cómo son las democracias, cómo se vota en Estados Unidos,
sí,
porque ahora
sí
mismo
no te apetece.
Eso es un plomazo para la gente que nos está escuchando.
No te apetece.
Pues, ¿cómo? ¿Por qué se vota en Estados Unidos? Es lo que quiere usted que cuente ahora. Pues,
es que me gustó mucho porque no lo sabía. Pero cuéntame lo de la corbata verde.
Lleva una corbata verde, pues mira, el verde que significa viva, verde. El rey de España. Está verde. Mira qué fácil.
Pero eso es verdad. ¿Entonces la Guardia Civil que está vestida de verde?
Pues yo qué sé, que está vestida de verde porque era la ropa más barata que había en aquella época.
Pero de verdad que la corbata verde...
Es el tinte más barata. Es decir, ustedes lean, estudien, que bueno, si os deja Sánchez, ¿eh? Porque ahora con lo que ha ido a la ONU decir que va a regenerar la democracia, a mí me da vergüenza ajena. A mí, ¿eh? A mí. Hay algunos que le bailan en el plato, sobre todo todos los diputados del Parlamento Canario, que esta semana ha tenido pleno, ¿no? Que la calle Castillo estaba llenísima de diputados y haciéndose selfie, etcétera, etcétera. Que, por cierto, donde hay un selfie aparece Rosa, la presidenta del Cabildo.
Hay que hablar con el que le lleva las redes sociales y la imagen, porque el Photoshop a veces hay que ponerle un límite, ¿eh? Yo doy una foto de Rosa y digo, ya le falta hacer la comunión, macho, que está jovencita, pero...
Vamos, y si pone a López, lo llaman otra vez para hacer el servicio militar, si siquiera, vamos. Es una cosa, pero en fin, esta estupidez y estas boberías son de las que vivimos hoy en día. Y nunca pasa nada, absolutamente nunca pasa nada. Sánchez ha ido fuera, hablamos de la financiación singular, es decir, de algo que nos está ocurriendo y nos ocurre a todos los españoles o todos los que vivimos aquí y trabajéis, que nos ocurre trabajar, porque el que trabaja es el que paga. Y nosotros ahora, quien teníamos encima era el fisco, pero ahora también tenemos los dirigentes de cortarnos la lengua, ¿no? Y a eso lo quieren llamar regeneración democrática. Es decir, te tienen que decir a usted, a mí, al que nos está escuchando, lo que nos tienes que pensar, lo que tenemos que oír, lo que tenemos que leer y lo que tenemos que hablar. Hasta ahí podíamos llegar, pero es que estamos llegando. Es decir, absolutamente nunca pasa nada, amigo mío.
Vamos de camino.
Eso lo inventó Julio César, acuérdate, que fue de los primeros dirigentes de la historia que demostró una habilidad acojonante, perdón por decir acojonante, si alguien se ofende, pues le
pido disculpas.
Pero no sé si eso está mal. Tenía una habilidad extraordinaria, pasmosa, brutal, en la creación de eso que se llamó el fin justifica los medios, ¿no? Es decir, que inventaba actuaciones para nada aceptables ni fuera de todo valor desde el punto de vista ético para lograr lo que le apetecía. Y eso es lo que hace el gobierno actual y lo que llevan haciendo. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Yo no he visto estupidez más grande que justificar que lo que está ocurriendo en México, ahora vayan partidos políticos que forman parte del gobierno, pero que no van como gente del gobierno, sino van como partido político. Es que hay gente que no es que nos toman por tontos, sino que son tontas de capirote. Y un día te explicaré por qué se dice tonto de capirote, porque mucha gente lo identifica con la Semana Santa y no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Pero, en fin, tampoco voy a estar explicando todo lo que hablo.
No, pero hay unas ilustraciones de Goya muy 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 descriptivas para saber que es un tonto de capirote. Era una pena que se le ponía...
Pero vamos, que si quieres tú me lo preguntas otro día.
Otro día, pero te he preguntado lo de...
Pero tontos de capirote, eso de decir, no. Ahora, como al rey, como los mexicanos, el indigenismo y el populismo lo ha visto ahí un filón de tres pares de narices, pues ahora lo van a volcar y van a utilizarlo en contra de todo lo que supone capitalismo. Ya empezó Evo Morales, mira cómo acabó. Vamos a recordarlo, ¿no? Pero vamos a ver a México, que se parece, que se presumía que era un país mínimamente inteligente, como nosotros, ¿eh? También España se presumía que éramos inteligentes y mira dónde vamos, ¿no? Que tuvimos una miembro del gobierno que ahora está en Europa, que hizo leyes que posibilitó de que muchos delincuentes, sobre todo violadores y acosadores, salieran fuera. Y la teníamos dentro del gobierno. Y le aplaudieron una ley, y ya sabemos cuál es, ¿no? No, la voy a decir, es la ley del sí a sí. Por si alguien quiere le cuesta trabajo pensar, ya lo digo yo.
Es que hay muchas mujeres que fueron ministras que están ahora en Europa. Está Nadia Calviño, está Teresa Rivera, está Irene Montero. Estamos exportando ministras de calidad, ¿eh?
Claro, pero es que...
Unas más que otras.
El pueblo la elige, no se ponen solas, ¿eh? Vamos a pensar que no se ponen solas. O sea, es que parece que son ellas las que se colocan. La coloca el pueblo soberano. Uh-huh. Miren lo que dice la Constitución.
Han votado.
Que es la ley que nos dimos, ¿no?
A nadie
pueblo,
no, pero...
El pueblo es soberano. Sí, quien la pone cree que debe estar, pues debe estar. Pero vamos, lo que estaba comentando, mira lo que ocurre ahora para México. Es decir, nos piden a los españoles que pidamos perdón. Bueno. Aquí se puede escuchar todo porque la lengua, el hablar, la incontinencia verbal no la tengo solo yo, sino también la tienen algunos dirigentes políticos. Y que pidan perdón y se le manda una carta, una misiva diplomática para que responda. Normalmente yo entiendo que el que la leyó, que está en el puesto institucional, ve las cartas que le llegan, la mira y dice, vamos a ver, pues no la contesta. Sí. ¿Cómo va a contestar? ¿O le podía contar? Vamos.
Pero, don Juan, fíjese, esto es una cosa que a mí me llama la atención. Sí. Yo entiendo que en México no hayan leído la Constitución española, pero los diputados que son parlamentarios de aquí de España, elegidos y nombrados en el Congreso de los Diputados, deberían saber que constitucionalmente el rey no puede contestar una carta porque los asuntos exteriores dependen del gobierno de España, el presidente del gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores. Y la Casa Real no va a hacer nunca un comunicado y mucho menos mojándose en política internacional. Y salen diputados de España diciendo que el rey tiene que haber contestado esa carta porque falta el respeto a los mexicanos. Diputados españoles, yo no entro en los mexicanos. Y habrá que suspenderle.
Vale, nos preguntamos, Diego, ¿por qué? Nos preguntamos un pelín por qué. Mira, yo creo que los diputados tienen medio de o de frente algunos, ¿no? Entonces, ese medio de frente les permite pensar que han leído la Constitución y que estamos en una monarquía parlamentaria, es decir, que van juntos, es como una cabeza que tiene dos orejas, ¿no? Igual, no encuentras una cabeza con una oreja nada más. Y aunque alguno ahora diga, sí que las hay, bueno, pues mira, pues hagan una foto y ponla en el Twitter, en el Instagram. El tema es que monarquía parlamentaria tiene que decir que cuando representan a España tiene que ir el rey con un ministro, ya lo hemos dicho en todos sitios.
Muchas veces.
El rey con un ministro, el rey con un ministro. Entonces, en monarquía parlamentaria, que lo votamos todos los españoles, votamos la Constitución donde ponía eso, que el rey no se ha colocado solo, que hay algunos imbéciles que piensan que se ha colocado solo. Se votó la monarquía parlamentaria, democráticamente. ¿Te lo he dejado claro, Diego?
Sí, 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 además que...
Porque a lo mejor hoy es viernes y estoy beligerante. Pues mira, sí, democráticamente se votó así, que no lo impusieron. No está impuesto, el rey no está impuesto, nos guste o no nos guste.
En el 76 puede ser, pero en el 79 no. A partir del 79 está elegido democráticamente porque se votó en la Constitución. Estoy completamente de acuerdo, claro, y entonces, poco se habla de eso.
Entonces, pero claro, hay algunos dirigentes que, como saben, que aquí... En España hay lo que hay son manadas y apesebrados, pues dicen esas cosas y la gente se la cree, no se para a pensar. Y si se para a pensar, para eso está Sánchez, para la regeneración democrática. No, yo no pienso, tú tienes que creer el mantra que yo digo. Y la gente que piensa corremos peligro, usted corre peligro y yo también corro peligro, amigo mío. Y las nuevas generaciones de chavales, los grandes viveros que hay pensadores brutales, si piensan, corren peligro y por eso se van. Pero vamos al grano. Dice, no, el gobierno, como el rey no va, ningún representante del gobierno va. Es lógico, ahí le aplaudo, pero le aplaudo con fuerza, a la decisión que ha tomado, una decisión sensata, coherente e impropia de este gobierno, que sea sensato y coherente. Pero yo le aplaudo. No voy allí a una toma de posesión donde no está el jefe del Estado, que es el rey, y donde no está el gobierno. Y el presidente o el ministro que designe, en este caso debería designar, si no va el presidente, el ministro de Asuntos Exteriores, y no va, España no está representada. Pero sin embargo, hay otros partidos políticos que como partido político van a ese acto institucional, ¿no? Donde no sé a quién representa, a los españoles, como español no irán, ¿no? Porque van grupos independentistas y grupos como Sumar, que está temiendo que haya un adelanto electoral porque desaparece como azucarillo en el agua. Y estaba ahí hablando antes también, y quien vea subir es Salt, que ya se encargarán, como le pasó a Gil, al grupo independiente liberal, de cargárselo. Es decir, siempre hay un roto para un descosido, amigo. Ya lo dije en alguna que tertulia que otra. A Salt empezarán a sacar por los medios todo lo que haga falta, y la presunción de inocencia se la pasarán por donde usted ya sabe. Entonces, yo comparo el hecho de que partidos políticos vayan a México con algo muy sencillo, y lo comparaba ayer. Primero me preguntaba, oye, Juan, ¿y a esta gente de Sumar, a esta gente de Bildu, quién les paga los pasajes? Y yo quiero entender que les pagará los pasajes sus propios partidos políticos, sus afiliados, o las asignaciones suculentas que le da el Estado español para que sigan atacando al Estado español. Es decir, es afilar el cuchillo con el que te van a matar, lo que hacemos nosotros. Y evidentemente irán pagándoselo del partido político. Pero es como, imagínate, que yo lo comparé ayer en la tertulia de la noche, lo comparé como si al Real Madrid se le dijera, mira, el Real Madrid no va a jugar con el Chelsea un partido, por cualquier cuestión, no se va a disputar ese partido. Y entonces los jugadores del Real Madrid dicen, bueno, vale, pero vamos ahí a jugar nosotros como personas normales, no como representantes del Real Madrid, porque nosotros tenemos derecho a jugar, y nosotros vamos allá a jugar. Fíjate qué comparación más boba, más tonta, más pueril, pero es para que lo lleguen a entender. ¿Cómo es posible que a tu país, de donde ha salido tu representación, estén escupiéndole encima, y tú encima vayas a aplaudir a quien te escupe encima? ¿Eso es normal? ¿Eso es lógico? No. Pero es respetable, es legítimo, desde mi punto de vista, sí.
Son personas que han sido elegidas por españoles y están en representación de todos los españoles. Que eso es, también hace falta recordarlo de vez en cuando, que un diputado, aunque sea elegido por una circunscripción provincial, soberanía popular de toda España, soberanía nacional. No solamente representa a su comunidad, es representando del pueblo, del Reino de España. Y debería ser consciente que representa a todos los españoles. Pero es así, ¿no? Los diputados son representantes de todos los españoles, ¿no?
Bueno, la representación singular...
Y se eligen.
Estamos escuchando ahora la financiación singular que ayer la pobre ministra... Yo la ministra, la vicepresidenta, yo la llamo la cheerleader. Ha visto que es enfática, defiende y mira siempre a su presidente.
Ayer ya tengo tres apodos. Yo la llamo la friki fan número uno de Sánchez. Tú le dices la cheerleader. Esteban dice que es la ministra aplaudidora. Las tres me valen, ¿eh? Porque...
Bueno, la mía es mejor.
Hombre, faltaría más.
Y la digo yo y la mía es mejor. Es la cheerleader y punto. Y entonces la viste ayer como estaba. Pero hay una cosa de la que no hemos hablado esta semana, de la que tendremos que hablar, de que la gente no es consciente, pero no lo es, de lo que está ocurriendo. No solamente ya el hecho de la inmigración, porque como decía Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. Vamos, que no hay cama, no hay colchón y no hay colchonete inflable, pero vamos, parece que da absolutamente igual. Los impuestos siguen subiendo. Escuché ahí ya el otro día dar una frase donde la aplaudían todo el mundo, diciendo que hay comunidades que piden más solidaridad cuando, sin embargo, bajan los impuestos. Y a mí eso me dio vergüenza ajena, porque estaba convirtiendo el recaudar para ser solidario, y es no tener vergüenza decir que hay que recaudar más para ser solidario. No, mira, hay que recaudar más para repartírselo como se lo reparten y a quién se lo reparten, ¿no? Es totalmente de vergüenza, y siguen aplaudiendo esos bailes del mono. Y lo importante, amigo mío, es que la independencia de los medios, esto que estamos haciendo usted y yo, y la oportunidad que le damos a la gente de escucharnos o no, pero si nos escuchan, también la oportunidad que le damos para zarandear la cabeza y decir, oye, mira, por lo menos di que no estás conforme, o piensa que no estás conforme con lo que yo estoy diciendo, que eso ya es un gran logro. El hecho de mover la conciencia y mover el pensamiento, eso nos lo van a sesgar. Y yo, igual que la presunción de inocencia, que soy un defensor aférrimo a la presunción de inocencia, también defiendo la independencia en los medios de comunicación, porque eso es muy saludable para la democracia. Y cualquier regulación sobre regulación, que estamos en un país o en un reino hiperregulado para todo, hay leyes para que se aplique la ley, cuando aplicar la ley otra norma, estamos hiperregulados. Lo dice un abogado. Y cualquier regulación que están haciendo ahora se va a convertir y se está convirtiendo en mecanismo de control gubernamental. Y eso va a ocurrir y está ocurriendo. Y actualmente no hacen falta más normas. Ya disponemos de normas para los embustes de los comunicadores. El que miente, ya hay normas que corrigen esa mentira. Y cuando eso ocurre, pues se demanda. En fin. Mira, te puse un ejemplo. Yo no sé si sabrás que García Castellón, que ya está jubilado, ha puesto una demanda contra Ione Belarra, ¿no?
Sí, sí, la he oído.
Honor, por las cosas ya que dijo de él, ¿no? Pero vamos, ella está aforada y la ha absolutamente igual. Y si no, también lo digo. Si la condenan, después está el Tribunal Constitucional y está la amiga. Mira, pon esto que es inconstitucional, lo que se equivocó, se equivocaron en juzgarme. Y ya está.
Todo, Juan, yo sé que estaríamos hablando.
En cualquier caso, amigo mío, tiene que saberlo absolutamente, y todo el que tiene que saberlo, después lo utiliza el conocimiento como le dé la gana, pero tiene que saberse que en cualquier caso, cualquier reforma que afecte a pilares democráticos, deben ser fruto del diálogo y del consenso, y no solamente un acuerdo entre los cuatro amiguetes que conforman el gobierno.
Pues don Juan, no le quito más tiempo. Yo estaría hablando con usted hasta las 12 de la mañana, pero sé que tiene una agenda muy apretada y que hoy tiene muchas cosas importantes que hacer, a las cuales alguna le envidio. Que pase usted un buen día. Y este fin de semana
buen
a ver si nos vemos.
Buen día a todos ustedes.
Cuídeseme mucho.
Venga.
Bueno, pues cuando nos vamos acercando a las 8:30, son las 8:22 en Canarias, 9:22 en el resto del territorio nacional, es el momento de hacer un balance con el consejero de Innovación e Investigación y además también, porque hay que dejarlo claro, de desarrollo, que es una palabra que a mí me encanta, don Juan José Martínez. Muy buenos días.
Buenos días.
Un balance de la TLP, con la que inaugurábamos esta temporada nuestra emisión de nuestro programa diario. ¿Qué tal?
Sí, pues la verdad que muy contentos, porque ha sido una TLP de éxito, una TLP de récord, donde bueno, se ha incrementado el impacto, se ha incrementado el número de visitantes, el número de empresas participantes, y en ese sentido no podemos sino pues estar satisfechos con los resultados de la TLP 2024. Lo pone difícil, pone el listón muy alto para la edición del 2025.
Que ya la tienen garantizada, ¿no? Ya la volvemos a trasladar al mes de julio, entre el 15 y el 20 del año 25, no septiembre como este año, que era un hándicap que había que superar, ¿no?
Sí, la verdad que era una incógnita cómo iba a responder el evento trasladándolo de fechas. Las fechas tradicionales que había tenido estaban bloqueadas pues por otros eventos este año, el mes de julio, pero a pesar de eso pues se ha visto que es una marca consolidada que, con independencia del momento del año en que se celebre, pues tiene un impacto donde no hay eventos de estas características pues que alcancen estas cifras en el resto del estado, ¿no? Bueno, volvemos a las de julio. Entendemos que tienen una posibilidad de atraer incluso más visitantes y más actividad. Siempre tenemos el hándicap que tiene que ser el periodo no lectivo, porque buena parte o la abrumadora mayoría de los visitantes, de los usuarios, de los que disfrutan de la TLP, pues son gente joven, en edad escolar, universitaria, etcétera. También son fechas más proclives a poder tener vacaciones, todo lo que es el entorno del verano, para aquellos que trabajan. Y bueno, como digo, volvemos a las fechas tradicionales de la TLP, que ya son 16 las ediciones que lleva.
Pues hay que recordar que la TLP es una iniciativa privada apoyada por el Cabildo, y la directora de la TLP, Ida Cebles, agradecía enormemente el apoyo del Cabildo de Unsa de Tenerife, que había sido retirado con el equipo el consejero y el presidente del Cabildo del anterior equipo de mandato, el equipo de gobierno. Pero Idaira agradece que el Cabildo apoye con una importante cantidad de dinero, pero también es muy importante cómo ha sido atractivo esta edición del TLP 2024 a un montón de empresas que son también partícipes del éxito, ¿no?
Sí, la verdad que fue una decisión que nosotros todavía seguimos sin entender, cómo dejaron de dar apoyo a un evento de éxito, un evento que incorporaba la marca Tenerife, que estaba consolidado en el sector, que estaba consolidado en toda España, con una repercusión internacional incluso, para apostar por otras. Nosotros hemos recuperado este evento y la verdad que los resultados avalan que ha sido la decisión correcta, y desde luego la intención es seguir apoyando en la medida en que es una iniciativa privada, que desgraciadamente el Cabildo llegó a tener la copropiedad de la marca, pero el grupo de gobierno anterior pues dejó que caducara. Pero bueno, aún así entendemos que es un evento de unas características tan importantes que merece el respaldo del Cabildo.
La inversión es importante. Nos hacíamos eco de una noticia que el Grupo Socialista criticaba la manera de haber adjudicado y que proponía que fuera también abierto a otras posibles empresas que participaran en este tipo de eventos. Pero que está claro que TLP es una marca que va asociada a la isla de Tenerife, que en su momento el Cabildo Insular de Tenerife, como bien dice el consejero, coparticipó, y que desde luego esto no quita que se hagan otras actividades en otras empresas y que el Cabildo fomente otra iniciativa, ¿no es verdad, consejero?
Por supuesto. Y este ha sido el mecanismo por el cual el Partido Socialista adjudicó todas las actividades, todos los eventos vinculados.
¿Se nos cortó?
De un modelo de contratación que sea diferente, sino que ha sido el que han estado utilizando durante pues todo su mandato. Y es una fórmula que se utiliza pues cuando existe exclusividad de una actividad concreta. Por ejemplo, las carreras de la Blue Trail, el concierto de Sheeran, el Festival Cadena Dial, Fimuchité, el Festival Quirino, si todas esas actividades, la Kings League, que está afortunadamente cerrada para poderse celebrar en Tenerife el próximo año, todas estas actividades donde se acredita una exclusividad y una relevancia y una importancia para la isla, se utiliza una fórmula jurídica que es legal como cualquier otra, que es el negociado sin publicidad. Es una contratación con publicidad, se sube a la plataforma de contratación del Estado, porque son actividades que nadie más las tiene. Si uno quiere contratar a U2, no va a ser un concierto por un concurso porque no hay 30 grupos U2, solo hay uno, y tiene que ir a una adjudicación directa. Porque se acredita, ya digo, la importancia y la exclusividad de esa marca. Es, ya digo, la práctica habitual en todas las administraciones, la práctica...
es un modelo de contratación expresamente diseñado para eso que acaba de decir consejero, es decir, para adquirir un servicio de alguien que no puede prestarlo otra persona, un concierto, claro, de un artista de Sheeran, o una marca, decir, en concreto, ¿no?
Una marca en concreto, es decir, hay múltiples ejemplos, ya digo, que en el ámbito del área de innovación, todos los que adjudicó el Partido Socialista fueron con este mecanismo, que nosotros no lo cuestionamos porque entendemos que es así, cuando existe esa exclusividad. Otra cosa es que la importancia y discriminar unos con otros nos haya parecido bien cuáles han sido los criterios que hayan adoptado. Pero la fórmula jurídica es la que se utiliza por cualquier administración a la hora de este tipo de eventos.
Por los datos, así avalan el éxito de la Tenerife LAN Party 2024. Más de 60.000 personas visitaron el recinto y más de 70 millones de impacto en redes sociales, con lo cual el retorno de la inversión pública está bastante... porque una campaña publicitaria de este nivel hubiese costado bastante más que lo que ha invertido el Cabildo Insular de Tenerife en esta ocasión.
Casi un millón de euros hubiera costado si fuéramos a financiarlo de otra manera. 70 millones de impacto... hay muy pocos eventos que puedan presumir de unas cifras como esta. 63.000 visitantes, tuvimos récord de números absolutos en visitantes y récord diario también, que fue el sábado que coincidió con la elaboración del evento. Y afortunadamente era tal el nivel de actividad que si bien había algunas colas en algunas de las actividades que se desarrollaban, pues fue más o menos fluido. Hay que tener en cuenta que al mismo tiempo se llegaban a desarrollar 60 actividades diferentes en las dos plantas del recinto ferial, ¿no? Lo cual pues daba muchas posibilidades para participar en cualquiera de las actividades que se desarrollaban, ¿no? Ya digo, muy contentos. Hay una parte para nosotros muy importante, que es la presencia de las 12 empresas líderes del sector de videojuegos en España que estuvieron presentes aquí, conociendo proyectos de jóvenes tinerfeños que pueden convertirse al final en desarrollo de nuevos videojuegos. Eso es importante porque uno de los objetivos de la TLP es atraer este tipo de empresas que genera empleo, que genera actividad económica en sectores emergentes y en sectores además que remuneran mucho mejor pues al personal que contratan.
Pues don Juan José, no le quito más tiempo, consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, insisto, de Desarrollo. El día que tengamos a bien tener un huequito en su agenda para venir por aquí, por el norte, por el Puerto de la Cruz, a hablar en directo con usted en nuestros estudios, le diré por qué me apetece hablar del desarrollo, entre otras cosas por el ITER, por el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, porque tiene una cantidad de oportunidades bajo su ala, bajo su responsabilidad en sus áreas de gobierno, que yo creo que es interesante dedicarle un tiempo a compartir esta información con nuestros oyentes. ¿No le parece, consejero?
Por supuesto, encantados de contar todos los proyectos que tenemos en marcha, pues para eso que tanto hablamos, ¿no? Conseguir diversificar el modelo productivo de la isla.
Pues en eso estamos y aquí tiene estos micrófonos a su disposición. Don Juan Jesús Martínez, consejero de Innovación, Integración y Desarrollo, felicidades por el éxito de la TLP 2024 y esperemos que la del 2025 aún sea mayor y la supere.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Pues con el consejero de Innovación del Cabildo Insular de Tenerife llegamos a la primera pausa musical de la mañana de hoy. El cante el loco ya nos queda solamente un día, una foto en blanco y negro.
Recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor. vida sin reloj y contarte mis secretos, no saber y así besarte o esperar que salgas solo y vivir así. Yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo.
Bueno, pues como todos los viernes nos viene teniendo acostumbrado en estas últimas semanas y este inicio de temporada, tenemos aquí sentada a nuestra experta en nutrición, Ana Isabel Blasco. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Diego.
Además, para hablar de un tema hoy que es especialmente interesante y además apasionante, porque yo tengo muchísimas preguntas que tú me has sugerido algunas, pero yo tengo algunas de mi propia cosecha.
Vamos.
Porque ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar, que me parece un tema muy interesante, si son comestibles o no, pues la piel de las frutas, de las verduras, los huesos, las semillas. Estas cosas así.
Muy divertido.
A mí me lo parece.
Después te voy a preguntar por otras pieles.
Lo que quieras.
Como por ejemplo la de los pescados y los pollos.
Vale.
Pero eso al final.
Vamos.
Pero ya te voy advirtiendo porque es que a mí
yo voy preparada.
Me gusta mucho el pellejillo del pollo.
Te lo comento al final.
Bueno, ya sé que yo me voy a llevar una bronca, seguramente.
No.
Pero qué rico está una piel de pollo churruscadita. Pues empezamos por lo que vienes a hablar, que además también hay muchísimas dudas. En concreto, el tema de las semillas y la piel de las frutas. ¿Es recomendable comérselas? Vamos a empezar por ahí.
La piel de muchas frutas es comestible y es beneficiosa. Sí, se lava muy bien porque es una fuente rica en fibra, vitaminas, antioxidantes, pero también es verdad que absorbe muchos pesticidas. Por eso hay que insistir en lavarlo. Las manzanas, las peras, habría que comer la fruta, la piel todos. Sin embargo, luego tenemos excepciones que todas las conocemos, como el coco, la sandía, el melón, que son unas pieles muy duras que son difíciles de digerir, pero fíjate que la piel de la piña cocida se genera ahí un caldo zumo, no sé cómo llamarlo, porque al ser cocido, que es muy diurético y es interesante.
Y hablaremos de mí después, te preguntaré, te voy adelantando, el bigote del millo, de la piña de millo, del maíz, esos hilitos que se quitan cuando tú pelas la piel de millo, que una persona muy cercana a mí me dijo, eso no lo tires nunca, que eso sirve para hacer una infusión. Bueno, ya te lo pregunto. Una infusión,
así es.
Una infusión que tiene unas cualidades muy interesantes, y yo en una infección de orina me la tomé y ayuda muchísimo.
Porque es muy diurético. Y entonces es fantástico. Hay tantas cosas que no sabemos y que vamos a aprender aquí, en estos programas, que ya verás, estos hilitos del maíz tiene unas propiedades diuréticas fantásticas, y de hecho, ¿te dijeron que las tomaras en ese momento? Claro.
Como una infección de orina.
Sabia la persona, ¿eh?
Sí, una persona mayor de aquí de la isla que le gustan mucho las tisanas y los brebajes con hierba. Y la verdad es que a mí me vino como mano de santo y desde entonces procuro no tirarla.
Claro.
Sí, bueno, las quito y las guardo. Bueno, pero otra cosa que has nombrado que me parece muy interesante es el tema de los pesticidas en la piel, porque hay distintos controles de calidad en distintos establecimientos de supermercados y mercados donde hay niveles de exigencia para el uso de pesticidas en el cultivo de fruta, precisamente para que la piel de la fruta no lo tenga. Y hay algunos que tienen exigencia, me dijeron otro día, la mejor, lo voy a decir, el mejor en este sentido, Lidl. La fruta y la verdura de Lidl exigen una cantidad que, por ejemplo, los plátanos de Canarias tuvieron que cambiar en algunas cooperativas ese tipo de cosas porque no pasaba el control y la piel del plátano no se come.
Las frutas y verduras de Lidl mayoritariamente son de España. Aquí ya partimos de una buena base, porque España tiene una legislación bastante drástica en cuanto a los pesticidas. Por ello ocurrió lo del plátano de Canarias, ¿vale? Porque una cosa es comprar plátano de Canarias en cualquier tienda y demás que en una cadena importante como es Lidl, que sí tiene que someterse a esta legislación.
Pues es importante que tengamos claro, de todas maneras, lavar bien la fruta es fundamental.
Hombre, por supuesto, porque...
me acuerdo del COVID cuando lavábamos todo lo que llevábamos de los supermercados.
Dios, nos lavábamos hasta nosotros antes de...
Los pies en la lejía, ¿eh? Pero limpiábamos... Oye, y lo de limpiar la fruta antes de guardarla no es una mala opción.
Yo lo hago siempre. No pasa por mi casa o por mi nevera nada sin lavar.
Eso está muy bien. Y si es posible, que no venga envuelto en plástico, ¿verdad?
Por supuesto.
Porque eso, aparte de tener huella de carbono importante... No sé,
sí, absurdo. Pero normalmente a mí me gusta comprar a granel, entonces ya me evito ese paso.
Bueno, pues otra recomendación, intenta evitar el plástico en envoltorios de la fruta y verdura. Pero bueno, vamos a seguir adelantando porque hay aquí un montón de cosas. Vamos a empezar hablando también de la sandía. La piel no parece apetecible, pero ¿qué hacemos con las semillitas negras que nos la comemos a veces sin querer? Y las del melón, que
pues
también...
Pues mira, tenemos costumbre de... no comer esas semillas, pero son realmente nutritivas y en muchos países se tuestan y se consumen como las
semillas. ¿Como las pipas de calabaza?
O las de girasol.
Las de girasol.
Efectivamente, porque es una fuente de fibra, de proteínas y de minerales, pero muy importante, tiene bastante magnesio, así que...
¿Y si te las comes crudas, como me pasa a mí, que me las trago a veces sin...?
Pues no pasaría nada. Donde tenemos que tener un poquito de cuidado con este tema de las semillas es con las peras, y con las manzanas, porque tienen cantidades de cianuro y claro, no es recomendable consumirlo.
Es decir, que el corazón de la pera, como yo a la pera la parto en cuatro y le hago el agujerito después, eso está
muy bien, retiras las semillas y listo.
Y hay incluso algo un poquito más, la parte dura esa que tiene de la cápsula exterior de la,
sí,
de la pera.
Así es.
Pero la piel de la pera está buena, ¿eh?
Está buenísima.
¿Y también?
Es una cuestión de costumbre, ¿eh? Diego, es una cuestión de que te vayas acostumbrando a comer las pieles y finalmente...
También hay una cosa, es que hay frutas que, el mismo tipo de fruta, me estoy acordando mismo de anoche cené un paraguayo y una nastarina. La piel de la nastarina estaba más dura de lo habitual. ¿Eso tiene que ver con algo, con el tratamiento superficial que haya tenido la fruta o simplemente por la variedad que me estoy comiendo? Pieles más gruesas que otras de la misma fruta. Es decir, en concreto te digo de una nastarina que me costó, digo, la pelo.
Esa que tú has comido es una que seguramente se ha creado en dos días y que seguramente por dentro está como un poco acorchada. No es,
no estaba muy buena, ¿no?
No, claro que no.
El paraguayo estaba estupendo, pero la nastarina estaba...
No es de estas
entre
que son...
Entre ciruela y melocotón.
Que son naranjas por dentro y que según la vas pelando es que va cayendo el zumo. Entonces, esto tiene que ver con la calidad.
La calidad. Es decir, la piel gruesa de una fruta indica que no es del todo, no está bien madurada en árbol, sí. No está bien trabajada y tiene una calidad.
Y difícil. Que además se preparan para que tengan más aguante y se puedan transportar mejor sin que se estropeen y demás. Es por eso también.
Bueno, pues otra fruta a la que yo siempre le quito la piel. Además, mis hijas se la comen, lo parten por la mitad y se la toman como una chirimoya, con una cucharita, el kiwi.
Vamos a ver el kiwi, que no es muy atractiva la piel. No. Bueno, el kiwi gold, o este que llaman oro, el amarillo, tiene una piel fina. Perfectamente comestible y fina.
Parecida al melocotón, que también me gusta mucho la piel del melocotón.
Pero sí es una excelente forma de aprovechar todos los nutrientes que tiene el kiwi, porque es rica en fibra, en vitaminas, en antioxidantes, con lo cual yo pienso que a lo mejor el kiwi verde cuesta un poco, pero el amarillo ese es totalmente pasable.
¿Los kiwis amarillos son artificiales o existe esa variedad?
No, existe esa variedad. Y es cara, ¿eh?
Sí, sí, cara y está muchísimo más buena.
Está muchísimo más buena. Es verdad que tiene un poquito menos de vitamina C, un poquito menos de fibra, pero pues mira, en vez de un kiwi te comes dos.
También. Bueno, y ahora vamos a algo que no es muy normal tomarse la piel, pero sí se emplea muchísimo en repostería, que son los cítricos, rallar naranja, rallar limón para meterlo en un bisqueque o un bizcochón. Fantástico, incluso en batidos y tal. Limón y naranja, los cítricos.
Es que son muy aromatizantes y perfectamente se puede emplear. Lo que sí, estas frutas absorben mucho los pesticidas. Hay que intentar, por ponernos en un mundo ideal, comprarlas orgánicas y si no, lavarlas muy, muy bien y consumirlo con moderación, claro.
Ese botito que yo alguna vez compré, que ya lo he dejado de comprar porque alguien me habló mal del de lejía alimentaria, que es para usar...
Yo lo uso, digo. ¿Quién te ha hablado mal de él?
Alguien me dijo, eso, cuidado, eso hay que enjuagar muy bien, es más el remedio, es peor lo que hace que lo que... Hombre, yo la tenía allí, el botito de lejía alimentaria, se llama así, lejía alimentaria o algo así, ¿no?
Sí, claro.
Que se echa unos gotitos en el agua cuando vas a limpiar las verduras y después ya la enjuagas.
Vamos a ver, tienes que utilizar la proporción que te indica el envase. Si tú vas a utilizar.
Sí, que mezclarla con agua y meterla en un
chorro. Si lo vas a utilizar a chorro, está claro que te estás pasando. Pero vamos, ahí hay unas instrucciones de uso.
Se prepara el agua, se mete la verdura y la fruta, se enjuaga y después se enjuaga.
Y luego lo vuelves a enjuagar, lo enjuagas dos veces.
Yo la dejé de usar.
Fantástico. Claro, yo lo uso.
Y quizás fuera por eso, porque había que tener una proporción y entonces yo sí la podía usar con esa proporción, pero había alguien que la echaba allí como si echaba Fairy.
Exactamente. Sí, exactamente. Sí, yo utilizo, no sé si puedo decir marca, la que es más común, Amukina.
Amukina, es la que yo usaba.
Claro.
Bueno, y se sigue encontrando. Por cierto, qué buena la achicoria.
¡Ay, te gustó!
¡Oh!
¿Lo prometido fue deuda? ¿Cuánto tardé en traértelo?
Un poquito menos de lo que yo tardé en tomármela.
¿Te gustó? Cuéntame.
Qué rica. Parece caramelo. ¿Oye? Parece caramelo. Es una infusión, vamos, infusión no. La dicen, por cierto, se hace rapidísimo porque la molida que tiene es más gruesa que la de café. Entonces la cafetera italiana hay que tener cuidado porque como lo pongas a toda pastilla te la tira para arriba que da miedo. Y te bloquea la válvula rápida, me salto la válvula.
Pero es que debes hacerlo como explicamos el otro día.
Agua calentita, pero y despacito.
Y despacito.
Me pasa que es que tengo una placa de inducción nueva que no me acostumbraba. Y tengo la costumbre de darle encenderla y la encender se pone 9. Pues y no la bajé. Y bueno, me dio un susto.
Es muy barato, Diego. Has visto que el envase era grande y son 2 euros y pico.
Pues qué maravilla, qué maravilla. Ya, y además lo he metido en la tolva de la cafetera de café molido que tengo hoy. Y me deja unos cafecitos de achicoria.
Que yo no lo he probado así. Voy a comprar y voy a probar yo.
Tú lo haces en infusión con agua, no en cafetera.
Yo la verdad que solamente la pruebo cuando voy a casa de mi padre, porque mi padre tiene un problema de reflujo y entonces le tengo el café quitado y toma achicoria. Y él lo toma soluble, porque para él es más fácil hacerlo así. Y ese es el que yo he probado, pero yo la achicoria en sí
buenísima.
No la he probado.
Riquísima, en cafetera italiana.
En su estado natural.
En cafetera italiana. Muchísimas gracias, a mi mujer le encantó. Además la tomamos con miedo, decir, a ver qué sabe esto, a ver qué sabe esto. Mira, buenísima, recomendable, ¿eh? De paladar. A mí me gusta mucho, ¿no? Sin azúcar, por supuesto.
Por supuesto.
Sabe a una cosita caramelosa, muy rica.
Ay, me lo compro ya.
Bueno, pues ya sabemos que los cítricos, bien lavaditos, que la piel no se come a mordisco, pero rallada está estupenda, que es aromatizante.
Así es.
Y seguimos para adelante. Ahora vamos a las verduras. Las verduras y la hortaliza, que genera un compost fantástico. Eso yo le recomiendo a todo el mundo que tenga una bolsa de basura orgánica. Donde sí. Eche la monda de las papas, de los pepinos, que pele los pepinos, de los calabacines, todo lo que sea de desechos de hortalizas y verduras en crudo.
Sí.
No echarlas ahí. Pero, ¿qué hacemos con esas pieles? ¿Se las podemos comer también?
No, lo podemos comer, es fantástico. Fíjate, yo hasta
yo la piel... Yo pelo hasta los pimientos, que lo sepa.
Pues yo la piel de los pimientos también la como, porque es que es tan rica, es tan beneficiosa su fibra, sus antioxidantes. Por supuesto, las berenjenas, los calabacines, se pueden comer perfectamente. Incluso la calabaza, hay una variedad que se llama Hokkaido, que se puede consumir sin pelar, porque una vez cocida se ablanda y está riquísima. Y me sorprende que digas lo del pepino, porque aquí en España...
El pepino no lo pelo.
¿Y yo?
No. Pero el pimiento sí, el pimiento es que el hilito se...
Esa pielecita transparentita.
Es más, cuando lo pongo en las paellas, después de fritito, le quito la piel antes de ponerlo en el arroz.
¿Sabes cómo hago yo? Para que no te ocurra eso. Con un pelador de tomates, que es el pelador que, que es fino, fino, antes de, con el pepino, perdón, el pimiento en crudo, pelo como si fuera la piel del tomate.
Parece que tienes un pimiento muy, muy chachi, porque los pimientos como vengan arrugaditos...
Bueno, pero se hace lo que se puede, Diego. Se hace lo que se puede.
No se me deja perfectamente pelado.
Así es.
Bueno, entonces la piel en general de verduras y hortalizas...
Nos la comemos.
Incluso hasta la de la calabaza, en esa variedad que dices que...
Esa variedad está buenísima. Es que esa blanda está... Es miel.
¿Y qué propiedades se concentran en la piel?
No, generalmente...
Los antioxidantes.
Fibra, ¿no? Vitaminas... Y antioxidantes. O sea, es que es un combo de lujo.
Bueno, y ahora vamos. Ya hemos hablado de las semillas de melón, de calabaza. También las podemos incorporar ahí, ¿no?
Sí, sí, claro.
La semilla de los calabacines no la comemos sin darnos cuenta. La de los berenjenas no la comemos sin darnos cuenta. Pero los huesos. Los huesos de frutas como la ciruela, como el melocotón, como la nastarina, como el paraguayo.
Sí. Aquí tenemos
que los chupo. Yo los dejo peladitos.
Aquí
porque es lo más
que
bueno que está. Es como la carne. Lo que está más bueno es lo que está pegado al hueso.
Sí, y te das cuenta que para ti es apetecible y lo chupas. Pero realmente tenemos que tener cuidado porque tiene una sustancia que se llama amigdalina que se descompone y se transforma en cianuro. Entonces,
vaya.
Hay que intentar evitar, por supuesto, ingerir el hueso de cual, porque también dan ganas a veces de abrirlo, ¿no? Es tan apetitoso, pero
a ver qué almendra ahí dentro.
Sí, y a pesar de que son apetecibles, debemos evitarlo.
¿Y qué pasa con las almendras? Porque había hablado del cianuro y a mí me dijeron una vez también estas leyendas urbanas que cuando te comes una almendra amarga es porque tiene más cantidad de cianuro de la que hay, con lo cual hay que escupirla.
Así es, libera cianuro porque tiene esta sustancia que hemos hablado de que se llama amigdalina y por eso aquí en España consumimos habitualmente las dulces, pero sí es cierto que la almendra amarga hay que evitarla. Efectivamente.
Es decir, que ese cianuro, ese amargor es porque tiene una concentración de cianuro mayor. Era verdad lo que
exactamente, me dijo. Exactamente.
Bueno, pues ya no son venenosas, pero vamos, se deben evitar.
Efectivamente.
Bueno, y ahora vamos a hablar de otra cosa porque las papas fritas de freiduría llevan la piel puesta. No...
Sí, sí.
Y no pasa nada. ¿Qué pasa con la piel de la papa?
La piel de la papa, de la batata, de otros tubérculos.
La batata que difícil es de pelar.
Es difícil de pelar, la porque además es tan retorcida.
¡Ay, qué difícil de pelar es!
Pero te voy a dar una buena noticia porque es completamente segura comer la piel. Y si la cocinas, pues esa piel se vuelve muy suave. Y
cocinada no se nota prácticamente.
Nada, pero sin embargo hay que tener cuidado con la parte verde de la papa o de las patatas porque tiene solanina, que es una sustancia muy tóxica. O sea,
la parte verde.
¿Tú no has visto alguna vez?
Yo digo que porque la da la luna, cuando se ve la papa esa que está verde.
Nada, déjate de lunas. Eso es que
se
tiene,
quita.
Se quita, hay que cortar bien, ¿eh?
Incluso la parte que está detrás de la piel, que a veces se queda la papa verde.
Claro, no, eso es una sustancia tóxica, solanina, hay que cortarlo bien y, por supuesto, no comerlo, claro.
Vale. Bueno, pues ya le hemos dado una vuelta a la fruta, a la verdura, a la hortaliza, ya tenemos más o menos claro que en general se puede comer, pero con alguna precaución y sobre todo los huesos fuera, que tienen cianuro. Vámonos a los animalitos.
A lo que te gusta.
A mí es que el pollo churruscado...
¿A quién no?
¡Oh!
¿A quién no?
Está muy rico.
Vamos a ver, la piel del pollo se puede comer. Desde un punto de vista nutricional, vamos a ser puristas, no es lo más recomendable, pero eso lo sabes tú, por eso tenías ese miedo al preguntar. Porque tiene una cantidad considerable de grasa, principalmente grasa saturada, pero bueno, todo depende del punto de partida del consumidor.
Los chicharrones de pollo. Joder. Yo ya no los hago, ¿eh? Ya no los hago, pero yo limpiaba el pollo y tomaba toda la piel, lo cortaba en trocitos pequeñitos y hacía chicharrones de pollo. Y eso está buenísimo.
A ver, ¿dónde quieres que me coloque? ¿Como consumidora? ¿Como profesional?
Dice, a mí también me gustan, pero es que eso no se puede comer así. Uno.
Un de vez en cuando está bien. Oye, hay que darle de todo
el
cuerpo.
Sobre todo si son caseros.
Por supuesto.
Esos chicharrones que vienen en bote de plástico y cerrados al vacío, esos no, que no son de verdad chicharrones.
No, y además, si conocemos el nombre y apellido del pollo, mejor todavía.
Eso es verdad. Los pollos, hay unos pollos que son amarillos, que tienen mal aspecto, parece que están viejos, sí, y realmente son más buenos.
Sí, y luego también hay mucho pollo de este que tiene muy buen aspecto amarillo, que realmente están llenos de colorantes y de alimentación que hace que tenga ese color.
Y los pollitos pequeñitos, esos que te comes uno, esos también están bien, ¿no?
Los picantones, sí, están deliciosos y está muy bien, claro.
Pasa que el pollo, para comer un buen pollo bien criado, es muy complicado ya, ¿no? La industria del pollo es la que es.
Pues es que es yo, que he tenido finca, Diego, yo recuerdo que mis pollos nunca han sido tan grandes, jamás.
¿Verdad?
Y que tardaban en crecer, no es una cosa tan rápida. Entonces, pues bueno, da que pensar y mejor no pensar.
Sí, de todas maneras sigue siendo la carne de menos mala, ¿no? La carne de pollo.
También tenemos la carne de conejo, que la carne de conejo, la verdad, no...
Es menos cómoda de comer, está más huesuda.
Sí, pero tiene muy poca grasa.
Y además, ¿verdad?, se le puede quitar muy bien. Porque sí, la grasa que la tiene concentrada y se la puedes quitar muy bien.
Exactamente, pero no es tan habitual, no sé por qué. A mí me gusta, ¿eh?
Había antes más granjas de conejos. Yo creo que tiene que ver con el tema de alguna enfermedad. Yo aquí llevo muchos años viviendo y cada día veo menos granjitas de conejos. El conejo que compro, lo compro en una gran superficie que viene envasado con un plástico y viene ya desviscerado, con el hígado metido en una bolsita. Es decir, que sí, parece que es Coca-Cola, ¿no? Que viene hecho... Sí. Le falta venir en lata.
Sí, pero ciertamente yo creo que no tiene que ver con una enfermedad, porque se supone que en una granja tiene que estar controlado esto. Esto de la enfermedad puede pasar más en los montes de Toledo, los que se te atraviesan los conejos y de verdad tú los ves con estos ojos saltones, que los pobrecitos están todos medio enfermos.
Bueno, pues ahora vamos a otra que nos hemos dejado atrás, porque la cebolla tiene piel.
Ay, ¿cómo me preguntas tú? Porque tú eres un cocinilla y sí, la cosa va por ahí, ¿eh?
Sí, además es que la cebolla tiene una piel, pero una tiene una capa y otra tiene 17 capas. Porque yo paro cuando empieza a ser blanca verde. Pero no todas las cebollas tienen la misma piel.
No, pero...
Y es difícil de distinguir, es que es lo mismo.
Es una textura dura, la piel inicial, digamos, pero es muy rica en antioxidantes. Entonces nos puede servir muy bien para enriquecer caldos, sopas, luego ya lo retiramos, pero vamos a aprovechar sus beneficios y deja mucho sabor esa primera piel. Esta que todos retiramos.
Sí, la que quitas y hace así y se rompe, sí, como papel, sí, cebolla duro.
Sí, sí. Y de hecho tú habrás visto en muchas recetas...
Sí, se aprovecha toda.
Sí, sí. Y en muchas recetas se comienza primero tostando la cebolla para que deje ahí una buena capa en la olla y luego se añade el agua y bueno, coge un saborazo tremendo.
Pues la verdad es que la cebolla, que yo la uso mucho y no después se queda como cebolla, en la tortilla de papa se pone la cebolla y se ve, en algunas salsas también se ve la cebolla, pero básicamente yo la cebolla después al final, una vez pochada, casi siempre la trituro.
Bueno.
Para formar una salsita, no la dejo con... Entonces, voy a probarlo. Yo no lo he hecho nunca.
¿No lo has hecho nunca? No. Pues venga. Próximo
además siempre me digo, ¿y hasta dónde pelo la cebolla? Porque además, por un lado está más fina, por otro está más gruesa, y como vas quitando una capa, no es...
Pues mira, Diego, como no vas a desperdiciar a partir de ahora las primeras capas, pélala hasta donde quieras.
Y para pelar la cebolla hay una cosa que yo siempre digo, es decir, lávenla bien antes y llorarán mucho menos. No hace falta pelarla dentro del agua. Simplemente lavarla bien,
sí,
y se llora la mitad.
Sí, y mojar el cuchillo. Sí.
También, no hace falta. Si la pelas lavándola directamente, pues no lloras nada. Pero vamos, lavándola bien casi no llora.
Así es.
Y después otra cosa. La parte de arriba que es durita, ¿esa se quita o no se quita? Porque yo he visto algún cocinero que la quita.
Vamos a ver. Si vas a comer la cebolla sin triturar, es mejor quitarla porque es un poquito desagradable encontrarte esto, ¿no? Pero bueno, si ya vas a triturar, pues mira... Bienvenida.
Pues la verdad es que hoy ha sido un curso intensivo de aprendizaje de cómo hacer cositas y aprovechar bien.
Interesante. ¿No se te queda alguna piel por ahí que querías preguntar?
La de los padrastros, que me la como.
Ay, no me digas.
La piel humana,
incomestible,
la piel humana que se la come.
Absolutamente.
Las uñas no me la como, pero el pellejillo ese...
Incomestible.
Oye, Ana, la semana que viene nos volvemos a ver.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por haber compartido tanta información interesantísima en el día de hoy.
Muchísimas gracias. Que tengáis feliz día.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente.
Tenerífe.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues seguimos y aquí tenemos un habitual de los viernes que la semana pasada lo trasladamos, pero al final la vamos a meter porque hacer un resumen de la semana y de su actualidad con mi querido Saúl Ramírez es una práctica que no debemos de eliminar. Don Saúl Ramírez, ¿está usted ahí?
Estoy allí. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, don Diego?
Nuevamente de viernes.
Oye, usted sabe que a mí me encantan los viernes, los jueves, con tal de poder hablar con usted, sin problema.
Pues escúchame, que hoy te he nombrado esta semana, hoy no, esta semana hablando con un compañero que es palmero y estaba indignado porque resulta que ahora es la bajada lustral de la Virgen y hay una oferta turística en La Palma para que vaya la gente allí económica. Y tenía el tipo una indignación total porque había en una plataforma de alquiler vacacional una casita de 3 camitas, con 2 dormitorios, 3 camas, 38 metros cuadrados, para 5 días, y pedían 4.800 euros. Y yo le decía, pues yo tengo un amigo que se ha ido a Japón por eso un mes.
Tal cual. Eso es lo que me costó a mí 15 días en Japón. 21 días, para ser exactos, descontando el viaje de avión, ¿eh? Pero vamos, desde luego... Es una salvajada los precios que se están alcanzando en el sector turístico en España y en concreto en Canarias. Desde luego lo que hace es expulsar, evidentemente, al turista autóctono y dejarlo exclusivamente en manos del extranjero que puede no pagar esas cantidades tampoco, pero sí que desde el uso de tus operaciones pues consigue paquetes turísticos muchísimo más interesantes. Esto lo hemos visto no solo ahora, yo creo que los últimos años uno cuando busca ofertas en páginas extranjeras de operadores principalmente británicos, alemanes y nórdicos, puedes encontrar que el mismo hotel que uno está pagando un fin de semana, que va con sus patillas, con Texas, hacia el sur de Gran Canaria o al sur de Tenerife, o a cualquiera de estos horarios así, Canarias, paga a lo mejor por noche 200, 300 euros, y resulta que descubre que en esas páginas pues los turistas alemanes, nórdicos o ingleses están pagando por noche el equivalente a la mitad o incluso a la tercera parte.
Eso es así, y lleva pasando hace muchos años. Yo me ha venido estabas contando la anécdota y me estaba viniendo a la cabeza una vez en Puerto Real con mi padre ya fallecido, que vi una publicidad de Islas Canarias al principio de yo estar aquí, hablo del año 89, año 90, donde yo veía el precio de una semana en Canarias con todo incluido, año 89, no hace 2 días.
Sí, sí.
Y yo me quedaba y digo, pero si a mí me cuesta más, a mí, residente canario, me cuesta más venir a la península.
Es así. Y sigue siendo así, pero desde el año 89 lo que pasa es que ahora lo que pasa es que se ha acrecentado. Es decir, la subida del precio general que se está produciendo en los hoteles, de hecho hoy salía un informe que por parte de la patronal turística española que dejaba claro que los jóvenes españoles estaban prefiriendo viajar al extranjero frente a viajar dentro del territorio nacional. Y el motivo principal es el precio alto que tenían, el elevado precio que tenían los hoteles en España. En concreto, hablaban de las islas, hablaban también de Madrid, Barcelona, frente a ofertas para irte a, por ejemplo, Londres, Austria, cualquier otro país, otras ciudades europeas. Con lo cual, es un elemento que desde luego lo tenemos que poner en valor, porque al final, si tú expulsas a tu demanda interna, cuando la demanda externa falle, pasa lo que pasa. Se empiezan a quedar camas sin cubrir, empiezan a haber tasas de ocupación más bajas de la media y empiezan a generarse las crisis. Y no hay que olvidar que la última crisis económica que tuvimos en el mundo, pues prácticamente ha sido en 2006-2007, hace 15 años, si les contamos el COVID, evidentemente. Yo creo que el COVID actuó como catalizador para varias situaciones, entre ellas retrasar la era de una crisis. Pero las crisis económicas son, como todo el mundo sabe, cíclicas y en algún momento llegará. Y cuando llegue, pues veremos otra vez esos complejos hoteleros al 40, al 30%, y entonces ahí la patronal, los empresarios, querrán esa demanda interna, esa demanda canaria, para poder cubrir lo que no cubren los extranjeros. Ahí es cuando se acordarán de Santa Bárbara, que es cuando truena.
Pues bueno, vamos a hablar de Puigdemont, que dicen ahora que no es eurodiputado. que el Tribunal Superior de Justicia dice que no, que o jura la Constitución en su país o que le retira el acta. ¿Esto va en serio?
Parece lógico, ¿no? Parece lógico. Y además esto es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si no ha dicho un tribunal de la fachosfera española...
No cabe recurso, creo. Ya esto es definitivo. Aquí no puede recurrir a una instancia superior.
Correcto. Esa es la máxima instancia dentro de las instituciones judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y ya ha dado muy claro que para ser eurodiputado pues tiene que cumplir los preceptos de cada uno de su país. En este caso, jura la Constitución, que por cierto, es lo que le permite ser independentista y decir abiertamente que quiere que su país, llamado en Cataluña, se separe de España. Es que nadie dice que eso no se pueda defender. Lo puede defender gracias a la Constitución. En otros países, si alguien dice eso, estaría en la cárcel o en algunos casos incluso ejecutado. Con lo tanto, parece que hay algo de cerebro en Europa, insisto. Menos mal que estamos en Europa, porque viendo cómo están nuestras instituciones, desde luego, sin Europa estaría bastante peor.
Y escúchame una cosa, Saúl. Aquí juran y prometen, y a veces por impositivo legal o por imperativo legal, y algunos yo creo que lo juran y después con los deditos cruzados, como en mentirijilla, soy cascarón de huevo, porque después salen de donde han jurado y empiezan a despotricar de la Constitución española advirtiendo que no la van a cumplir o sacando pecho y diciendo, no, yo voy a cumplir la Constitución cuando me interese y cuando no, me la voy a pasar por el arco del triunfo, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, diga lo que diga la Constitución y diga lo que diga quien lo diga. A estos personajes que nos acompañan en el día a día en la vida pública española, ¿se le puede aplicar esto mismo y quitarle el acta de diputado o el acta de diputado parlamentario, autonómico, perdona? ¿Se podría hacer?
Realmente sí, lo que pasa es que hay que recordar que esto viene básicamente del 2015, don Diego, que es cuando entraron pues Podemos y las mareas y toda esta confluencia de distintos partidos de ámbito incluso municipal que se conformaron en eso que se llamó Podemos como proyecto político, y que hicieron que el Congreso se convirtiera en muchos casos en un circo. ¿En qué? Pues por ejemplo la jura. Hay dos fórmulas para conseguir obtener lo que se considera el estado de diputado, y era jurar o prometer. No tiene uno por qué jurar la Constitución, puede prometer la Constitución y ya está, jurar o prometer. Pero ellos hicieron una fórmula que era por imperativo legal, por Rita la Cantadora y por el Susum Corda, pues no me queda más remedio que prometer la Constitución. Entonces era una promesa que realmente no se utilizaba la fórmula formal que estaba recogida en el reglamento del Congreso de los Diputados. Por cierto, gobernaba el Partido Popular y la presidenta, señora Ana Pastor, a la sazón en ese momento, permitió que esas fuesen las fórmulas y le dio eso por válido por válidas. Una vez que se da por válida la fórmula en España, ya no se le puede quitar el acta de diputado, salvo que haya cometido un delito, esté impulsado en una investigación por parte del Tribunal Supremo, como por ejemplo le pasó Alberto Rodríguez, como todos sabrán, el ex diputado de Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pero una vez que ha conseguido la condición de diputado en España y en los distintos parlamentos autonómicos, todos la pueden perder por una serie de causas muy tasadas y, por supuesto, no se puede perder porque una vez que se ha permitido esa fórmula de promesa o juramento, ya es válida. En Europa, insisto, tienen más cerebro y entonces después de un recurso le han dicho, usted no tiene la condición de diputado europeo porque no juró la Constitución tal y como debía haber hecho cuando constituyó. Pero en los reglamentos en España, tanto del Congreso de los Diputados como de los distintos parlamentos, una vez que la presidenta de esos parlamentos o del Congreso permite que coja la condición de diputado con derechos plenos, ya no se le puede eliminar, salvo, como le decía antes, por una serie de elementos muy tasados, entre ellos la comisión de un delito o la investigación por parte del Tribunal Supremo.
Bueno, y te ha decepcionado a ti el personaje Alvise Pérez, que ahora parece que reconoce que es un delincuente fiscal, aparte de haber cometido una irregularidad, una ilegalidad en la financiación de su partido político, lo dice abiertamente, no se esconde, y además saca pecho, como diciendo que yo hago esto, pero otros hacen cosas peores, al puro estilo PSOE.
Bueno, volvemos a través del caso de la gente que viene a revitalizar y a idear la política y a modernizarla y luego demuestra que lo que es quítate tú para meterme yo. Otro chasco que nos hemos llevado, ¿no, Diego? Esperábamos que este tipo, pues oye, por lo menos tuviese un poco de cordura dentro de que está fuera del sistema. Evidentemente todo el mundo sabía lo que era el Alvise Pérez, una persona que estaba fuera del sistema y que venía, entre comillas, a sacudirlo. Pero ha demostrado que lo que realmente quería era quemarse la caja. Las declaraciones de ayer diciendo que él había declarado que había cobrado 100.000 euros sin factura para tener ahorros, bueno, pues eso vale para cualquier defraudador fiscal. Entiendo que a partir de ahora los señores que cumplen con la obligación tributaria que cumplimos los demás, dirán que es que lo hacen porque quieren tener ahorro.
¿Pero cuántos autónomos no llegan a 100.000 euros al año? ¿Pero cuánto? Es decir, un autónomo que facture 10.000 euros al año, un autónomo que hace muchas facturas.
La realidad es que, vamos, yo diría que el 70-80% de los autónomos no llegan a esa cantidad.
Claro que no llegan.
Además, vamos, no les queda más remedio que declarar hasta la última, me presenta el último céntimo.
Y han hecho más de 1.000 facturas de 40, 50, 60 euros, arregla una cerradura, arregla una cisterna, desatasca un... Hombre, es que yo te lo digo, a mí me ofendió ayer cuando dije, no, de 100.000 euros, esto, poco menos que esto es una tontería, ¿no? Que he hecho un trabajo sin facturarlo, de 100.000 euros.
Es tu cara dura y ha demostrado lo que es. Este es el nivel en el que estamos hoy en la política. O sea, insisto, al final, el problema general que tenemos como sociedad es que tenemos una sociedad que ha perdido todos los valores, que está denostada en el sentido de que no hay una idea algo claro, no hay, como había antes, partidos políticos y personas dentro de esos partidos que lideraban una serie de corrientes y buscaban el bienestar del conjunto de la sociedad, y a día de hoy el problema es que tenemos una carencia absoluta de liderazgo. Es una pena. Es una pena. Pero no solo es en España, ¿eh? Hay que recordar que en el país más poderoso del mundo, hoy la dubitativa, que será dentro de 30 días, tendremos la respuesta, pues es entre Donald Trump, que quiero recordar que era un personaje que los Simpsons lo tenían siempre como, como bufón, y Kamala Harris, que es una tipa que ha desaparecido como vicepresidenta del señor Biden y que no le saca más remedio al Partido Demócrata que sacarlo a fugar, porque el señor Biden evidentemente tiene problemas de salud importantes que le impiden presentarse a la reelección. Pero es como estamos en el mundo. O sea, el problema del mundo en general es que tenemos una carencia absoluta de caristas. De hombres de Estado con capacidad de liderar, de dirigir y de poner, pues eso, ser un referente, un foco, un faro en este mundo de tinieblas en el que nos movemos ahora mismo.
Hay una falta de liderazgo internacional, completamente de acuerdo contigo, tremendo. Es decir, que hay figuras históricas que dicen, ¿dónde están los parecidos, los similares, los que han venido a sustituir a este tipo de líderes? No, no los hay, no los hay. Y además, lo peor es que no se esperan, porque la política en primera línea no es atractiva para personas con capacidad.
La política expulsa perfectamente el talento y la gente decente. Es así de sencillo, Diego. Y usted lo sabe también como yo. De hecho, lo ha sufrido igual que yo. Es decir, la política a nosotros no es totalmente ingrata. Nunca ha estado bien pagada, por suerte, pero por desgracia, además, es que ahora está maltratada, con lo cual ya uno ni siquiera tenía lo del turito de tener prestigio de haber sido algo. No. Con lo cual, evidentemente, nadie, en su sano juicio, entra en política para permanecer en ella, porque cuando entra y hueles el olor y ves las formas, así ves los personajes que se mueven y las maneras en las que trabajan, pues uno sale corriendo, evidentemente. Corriendo los que tenemos escrúpulos y valores, evidentemente.
Bueno, pues estamos ahora hablando esta semana y tampoco hemos avanzado mucho, aunque yo creo que eso va a ser una realidad, le guste más o menos a alguien, el tema de la reducción de la jornada laboral. Eso es un camino que se ha empezado y va a llegar a donde va a llegar, a la reducción seguro, ya veremos cómo lo adornan. Pero hay varias cosas que hay que hablar de la reforma laboral, porque llevamos años hablando de que el mercado laboral español es inestable, los tipos de contratos, los fijos discontinuos, las cotizaciones a la Seguridad Social, la cifra del paro, las funciones del INEM. Es decir, hay un entorno laboral que a mí me llama mucho la atención, que damos pinceladas, le damos un brochacito de rímel por un lado, le ponemos un poquito de carmín por otro, le pintamos las uñas, pero realmente el modelo laboral español hace agua por todas las esquinas, ¿no? Y encima tenemos el agravante de que van subiendo el absentismo laboral, vamos teniendo más bajas laborales, 60.000 personas no van a trabajar en un día en Canarias, que es una cosa, y hay que pagarlas, ¿eh? O la empresa o la Seguridad Social, es decir, dependiendo del número de días que se coja la baja. Y después tenemos agujeros negros en empleo, que se hacen ofertas de empleo que no se cubren, ¿no? En cosas que no son investigadores de la NASA, sino camioneros, conductores de furgonetas, taxistas. 15.000 personas necesitamos en este país para eso y la gente no quiere. Están hablando incluso que los militares que sacan el carnet de conducir camiones haciendo el ejército, que era una cosa que en mi época era muy habitual, y decía que voy a la mil y me voy a sacarme el carnet de conducir camiones, ¿no? Que me lo paga el Estado. Tirar de los militares para conducir camiones porque hay problemas de logística en este país.
La realidad, os digo, es que es un tema muy complejo y además está totalmente conectado con el sistema en general. Me refiero, hay que recordar que el sistema de pensiones se sostiene básicamente por la gente que está cotizando. Entonces, al final, hablar de lo que es la reforma laboral afecta al conjunto de la sociedad, pero no solo directamente porque se está hablando del marco jurídico en el que se mueven las relaciones laborales, los contratos y este tipo de elementos, sino que además afecta evidentemente la recaudación por parte del Estado de un impuesto que no le llaman impuesto, le llaman prestaciones sociales, que en este caso es la contribución que se hace mediante la retención de la Seguridad Social en las nóminas de los trabajadores, Y por eso, además, no quieren, por parte de la patronal, se ha puesto encima de mesa varias victorias, como por ejemplo que el trabajador perciba completamente su salario bruto y que sea el trabajador el que tenga la obligación de ingresárselo al Estado. ¿Por qué no quieren que eso pase? Porque entonces se va a percibir por parte del trabajador quién realmente se queda con el dinero que se le retiene, que es el Estado. ¿Y para qué es esa parte? Esa parte es, teóricamente, para sufragar su futura pensión, para mantener el sistema de desempleo y la seguridad social. Perfecto. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien dice que vamos a reducir la jornada laboral y vamos a pasar de 5 días a 4 días, o a 3 días, o por qué no, a un solo día, la cosa es quién lo va a pagar. ¿Quién va a pagar, quién va a contratar a una persona para que solo pueda trabajar 4 horas, 4 días, perdón? Porque, claro, todo esto viene acompañado de que se mantenga el nivel salarial. Si nadie dice, no, usted va a trabajar 4 días, pero solo le voy a pagar esos 4 días. No, lo que están diciendo es, usted va a ganar lo mismo, pero va a trabajar un día menos. Bueno, como usted decía, para los que van a trabajar, porque teniendo en cuenta que el séptimo laboral está en 2 dígitos y acercándose al 20%, no solo en Canarias, sino en el conjunto desde el Estado español, pues al final yo entiendo que hoy ser empresario, y cuidado, por empresario en España nos referimos al autónomo, un pequeño y mediano empresario, al 99% de la estructura económica de España, que son pequeños y medianos empresarios, gente que trabaja él y como mucho tiene contratados a una persona y a otra, a 2 personas. Esa es la media. Esa es la medida de nuestras empresas. Y claro, cuando uno habla del empresario, siempre todo el mundo piensa en Amancio Ortega y en Juan Roig. Pero mire usted, Juan Roig y Amancio Ortega hay uno. Mientras que empresarios autónomos en este país hay más de 2 millones, que son los que realmente sostienen el sistema. Y son los que usted le está diciendo que no solo van a tener que mirar estos costes laborales que están incrementando y que, cuidado, no se pueden cubrir con la productividad generada por el empleo de estos trabajadores, sino que ahora le va a decir, no, mire usted, de golpe estos señores en vez de 5 días van a trabajar 4. Pero usted le tiene que mantener el salario. Otra de las grandes ideas de nuestra demandita es que el despido nulo suponga el reintegro automáticamente en el puesto de trabajo. Hombre, eso estaría muy bien si por contra, si tienes una investigación clara de cuáles son los despidos procedentes e improcedentes, pero esto no sucede. Y de hecho hay abogados, laboralistas, usted puede invitar a cualquiera, que recomiendan directamente a sus clientes que aunque sea improcedente, lleguen a un acuerdo, se les pague para que firme el trabajador y se vaya. Porque si no,
hace muchos años que
la parte es que sea una indemnización mayor y que encima se puedan obligar a reintegrar en el puesto de trabajo a gente que se le ha expulsado, en muchos casos, por causas muy graves. Esta es la realidad en la que vivimos en este país. Entonces, hay una escena donde siguen hablando todavía de la reforma laboral, reducción de días. El problema es que tenemos un sistema que no funciona y que en algún momento colapsará, porque evidentemente la gente tiene que comer. Y eso que hemos hablado al Vicente Pérez como una cosa esperpéntica, porque lo es, realmente estaba convertida en la norma. No nos engañemos. Cuando alguien no puede comer porque le están masacrando vía impuestos y vía cotizaciones, no le va a quedar más remedio que salirse del marco. Y entonces volveremos otra vez a la temida y oscura economía subversiva.
Que nunca ha dejado de existir, bueno, en este país, que tanta y que tantos problemas solucionan.
Lo que pasa es que verdad que la habíamos minimizado frente a otros momentos históricos. Pero con este tipo de normativas, con este tipo de legislación, sin pie ni cabeza, sin pensar en realmente en la otra parte, solo en una, y además con una demagogia salvaje.
A mí me da mucha tristeza y no voy a poder seguir comentando contigo este tema, que es apasionante. A mí me parece que es importante que se debata el tema laboral en este país.
Vale, es muy complicado para tenerlo en una sección pequeñita, don Diego.
Hay una,
el tema laboral, es, yo creo que es la piedra de toque de este país para los próximos años. Es decir, porque además, insisto, es la piedra sobre la que también se sustenta nuestro sistema de pensiones. Que es otro problema, claro, que por cierto, no hemos hablado de mi ley. Pero es que lo de mi ley, que a algunos les parecerá una estupidez, es lo mismo que hace el gobierno aquí. Es decir, el gobierno tiene una prebenda en España, que es el de vetar leyes que supongan aumento de los gastos o disminución de los ingresos. Y es básicamente lo que hizo mi ley con esa reforma laboral que quería hacer las pensiones para que se revalorizaran con el IPC.
¡Ay, mi ley!
Algo que es políticamente incorrecto, don Diego. En España, en los últimos 15 años, el único grupo de población que no ha perdido poder adquisitivo...
Si tenemos que tirar de Milei y de Alvise Pérez para solucionar los problemas de este mundo, vamos apañados. Don Saúl, la semana que viene más.
Un abrazo muy fuerte.
Pues sí, no se sorprendan, después de 2 semanas echándole en falta en este arranque de temporada 24-25, Ya tenemos aquí a Manu Díaz Noda. Buenos días, Manu.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Echándote de menos, ¿qué dice la canción?
Sí, pero bueno, lo que estabas hablando antes justifica mi 2 semanas.
Lo estabas oyendo.
Lo estaba oyendo.
Bueno, pues vamos, tú eres autónomo, por suerte o desgracia, ¿no?
Sí, y en este caso, bueno, autónomo con 3 empleados, o sea, buah, que supero la media.
Bien. Sufridor nace pues, de vocación. Vamos a hablar de cine, Manu. Vamos a hablar de cine, que más nos vale. Estreno de esta semana en plataformas, que hacía algunas semanas que no escuchábamos tus recomendaciones.
Pues esta semana, la verdad es que tenemos una semana muy potente para hacer nuestra primera sección de temporada. La verdad es que viene bastante bien nutrida lo que nos presentan las plataformas. Empezamos por Amazon Prime, por una producción española, en este caso nueva serie que adapta una novela de Juan Gómez Jurado. Sabemos que por otro lado tenemos esa adaptación de Reina Roja, que es una de sus novelas más vendidas y quizá la que termina de lanzar al estrellato a este escritor, pero en este caso, pues bueno, Amazon también se ha querido sumar al tren Gómez Jurado y ha adaptado una novela anterior, Cicatriz, que además, bueno, con capítulos dirigidos por como Miguel Ángel Viva, Manuel Carballo o Alejandro Bazzano, está protagonizada por Juan Luis González, Milena Radulovic y Luis Fernández, y son 8 episodios donde se nos cuenta la historia de un joven informático que acaba de descubrir un sistema innovador y cuando su vida de repente salta y se vuelve multimillonario y de repente no sabe cómo encajar, digamos, su nueva situación laboral con su vida tradicional, pues de repente también se introduce un elemento aparentemente romántico en su vida, una joven a la que conoce de procedencia rusa con una misteriosa cicatriz en la cara y un pasado un tanto enigmático. Y a partir de ahí, pues bueno, sabemos que en este caso Juan Gómez Jurado tira más por el terreno del thriller, del suspense, del crimen, y todo eso pues lo vamos a encontrar en Cicatriz.
Si no pasamos la prueba, se queda al 100%. Bueno, segunda opción.
Pues ahora nos vamos a Filmin con una serie que se titula Dinosaur. Es una serie de producción británica que está protagonizada por Ashley Story y Kat Rooney y que interpretan a dos hermanas por un lado muy distintas la una de la otra, pero que de siempre pues han tenido una relación tremendamente estrecha, tan estrecha que casi han excluido al resto del mundo en su relación. Apenas tenemos relaciones sociales con nadie fuera de esa unión que hay entre las dos hermanas. Esto también genera una gran dependencia la una de la otra, y cuando una de ellas pues consigue salir un poco de esa relación absorbente, conoce a un chico e inmediatamente se compromete con él para casarse, pues la relación entre las dos hermanas pues entra en un nuevo espacio donde tienen que aprender a seguir teniendo esa relación estrecha, pero permitiendo la entrada de otras personas. Que es una serie en clave de comedia, pero que toca también pues aspectos cercanos como las dificultades a la hora de las relaciones sociales en la sociedad actual.
Hola, yo soy Nina, es mi hermana.
Es un bicho raro como tú.
Pues vámonos al estreno en Netflix.
Pues el estreno en Netflix es un documental que se titula Will y Harper, que en este caso Will es Will Ferrell y Harper es Harper Steele, una mujer trans que inició su carrera como guionista antes de hacer el tránsito, trabajó en el legendario programa Saturday Night Live, ahí fue donde se conocieron Will Ferrell y Harper Steele. Entablaron una amistad muy estrecha y cuando Harper Steele inicia su tránsito pues llama a Will como amigo cercano y deciden pues grabar un documental de carretera viajando, pero al mismo tiempo donde pues esa amistad pues va a permitir que hablen sin ningún tipo de cortapisa de cualquier tema, sobre todo de lo que supone a nivel vital ese tránsito en la vida de Harper Steele. Así que es un título muy muy interesante, nada más con eso, Will Ferrell aprovechando su posición pública para dar visibilidad a las personas trans y de paso pues también ayudar en su tránsito a pues esta persona con la que ha tenido una amistad durante décadas.
Y acabamos hoy con Apple TV.
Acabamos con Apple y con una película con dos protagonistas de excepción, más allá de que también en los apartados secundarios encontremos algún nombre también destacado. Hablamos de Wolves, es una película escrita y dirigida por John Watts, que ha sido el director de las tres entregas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland. Y que ahora pues bueno abandona el terreno de los superhéroes y va más a la línea de un thriller de comedia protagonizado ni más ni menos que por George Clooney y Brad Pitt, dos estrellas que sabemos que tienen una amistad muy estrecha, cimentada sobre todo gracias a su trabajo en la saga de Ocean's Eleven, pero que digamos trabajado esa amistad más allá de su colaboración profesional, y que desde Ocean's 13 pues no trabajaban juntos, así que han decidido hacer este título donde interpretan a dos limpiadores son dentro del mundo criminal esas personas que pues llegan a una escena de un crimen y eliminan cualquier rasgo de lo que hay sucedido, de lo que hay, cualquier rastro de lo que haya sucedido, para evitar que la policía lleve a cabo una investigación, o por lo menos para evitar que esa investigación llegue a buen puerto. La cuestión es que son dos limpiadores digamos que trabajan de manera solitaria, pero que tienen una relación de competencia el uno con el otro, hasta la enemistad, y de repente pues bueno los dos acaban siendo convocados en una misma situación, y cuando la situación se descontrola pues van a tener que trabajar juntos para no solo llevar a cabo ese trabajo que le han encargado, sino encima pues también ellos salir bien parados de la situación. Una película que se presentó en la pasada edición del Festival de Venecia, que durante un tiempo se estuvo barajando si se estrenaba en cine o no, para aprovechar el tirón de sus dos actores protagonistas, pero que finalmente, pues al menos en España, Apple ha decidido que vaya directamente a plataforma.
Me dijeron que si necesitaba ayuda llamara aquí, que solucionas cosas.
Bueno, pues vámonos a la sala ya.
Pues nos vamos a la sala y además, bueno, una semana donde tres de cuatro películas pues vienen con una mirada femenina muy fuerte. Empezamos con Soy Nevenka, que es la nueva película escrita y dirigida por Isiar Boyain, en este caso guión junto con Isa Campo, basada en la novela de Juan José Millás, que a su vez pues se basaba en el caso de Nevenka Fernández, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada en el año 2000, y que salió a acusar dentro de uno de los primeros casos de movimiento Me Too en España, salió a denunciar el acoso sexual que recibía dentro del ayuntamiento, y donde pues fue ampliamente cuestionada por un lado, digamos cuestionada por no haber denunciado antes, y después pues si esa denuncia tenía unos fines políticos y no simplemente pues eso, de denunciar una situación de acoso sexual. La película está protagonizada por Mireia Oriol, con Urko Olazábal y Ricardo Gómez. Ha pasado por el Festival de San Sebastián, donde es una de las películas nominadas a la Concha de Oro, y ahora pues llega a las salas.
La señorita Nevenka Fernández no es la acusada.
Nevenka, por favor, ¿qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido?
No
La historia real es del año 89.
En principio la película está ambientada en el año 2000. No sé si a lo mejor el caso real es previo y han hecho una actualización en temporal, pero bueno, la película está ambientada en el año 2000.
El año, para que se posicione en histórica, año 2000, correcto, lo estoy buscando, sí, año 2000. El caso real fue en el año 2000. Un fiel reflejo de lo que pasó. Vamos con la siguiente propuesta cinematográfica.
Bueno, pues la siguiente también viene dirigida por una mujer, Paula Ortiz, directora, entre otras, pues, por ejemplo, de La Novia, aquella adaptación de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. También está basada en una historia real, aunque en este caso sí es cierto que nos vamos muchísimo más atrás en el tiempo. Y está protagonizada también por dos actrices pues muy interesantes, principalmente Nadia Nimri, pero también Alba Plana. Nos cuenta la historia de Hildegard Rodríguez. La película se titula La Virgen Roja. Hildegard Rodríguez fue concebida y educada por su madre para crear a la mujer del futuro. Estamos hablando de la España de los años 30, previo a la Guerra Civil, en plena República, y donde, pues eso, Aurora como madre quiere que su hija se convierta en el modelo de la mujer del futuro, y la sitúa pues, preparándola para sacar adelante incluso ensayos intelectuales sobre el nuevo feminismo. Esto pues lleva a Hildegard a introducirse en diferentes ámbitos políticos, pero cuando está a punto de dar ese salto y cumplir el objetivo planteado por su madre, es la propia madre la que en su afán controlador pues pone piedras en el camino. Una cinta, pues decimos, también con esa mirada histórica y con pues un apartado femenino, tanto desde la dirección con Paula Ortiz como en liderando el reparto, bastante potente. Su vida estaba organizado según
un plan. A los 14 comenzó estudios en siguiente película también en entorno femenino.
Sí, en este caso además vamos a hacer una lectura de un personaje icónico de la literatura, pero principalmente aquí hay que decir que también del cine, una mirada que lo que propone es hacer un cambio en la mirada del erotismo, porque recuperamos el personaje de Manuel, recordamos ese personaje creado por Emmanuel Arsán, supuestamente pues unas novelas basadas en su experiencia personal, aunque después se desvelaría que realmente el autor de las novelas había sido su marido, y donde pues bueno, en las novelas se hablaba abiertamente pues de una libertad sexual por parte de el personaje principal, y que después en cine en 1974 pues fue interpretado por Silvia Kristel, que saltó a la fama gracias a este papel. Manuel, en 1974, se convirtió en quizás el título más emblemático de una corriente de erotismo soft, donde también estaban pues películas como Bilitis o Historia de O. Y ahora pues en este caso vuelve Manuel, vuelve digamos una adaptación con mirada a los tiempos actuales de la novela original, dirigida por Audrey Diwan, cineasta pues que sobre todo se dio a conocer gracias a la película El Acontecimiento, y está protagonizada por Noémie Merlant, a la que conocemos por títulos como Retratos de una Mujer en Llamas. Así que en este caso pues vemos una joven mujer recién casada que viaja a Bangkok a reunirse con su marido, un diplomático francés, y que a partir de ahí pues inicia un viaje sexual para ampliar su experiencia.
Dependerá de quién esté detrás de la puerta.
Y para finalizar,
pues para finalizar lo que puede ser la mejor película del año o la peor película del año. Que no lo sabremos hasta que no la veamos.
No la has visto todavía,
porque,
¿no?
Todavía no la he podido ver, la veré mañana, pero desde luego sí hay que decir que es uno de los eventos cinematográficos del año. O sea, mejor, peor, lo que no se puede negar es que esta es una de las películas que desde la perspectiva cinéfila capta la atención y hay que ver. Hablamos de Megalópolis, que es la nueva película de Francis Ford Coppola, que bueno, hablamos de hay que sacar los galones, pero el director de la trilogía del Padrino, de Apocalipsis Now, de la Conversación, de Drácula, de uno de los grandes cineastas de la historia del cine, que es verdad que sus, digamos, últimas películas pues no estaban a la altura, especialmente la última que había dirigido en 2011, Twixt, una película que dirigió en sus viñedos y que era extraordinariamente horrible, pero de repente pues Francis Ford Coppola ha decidido sacar adelante un proyecto un proyecto muy querido por él, que ha querido realizar desde la década de los 80. De hecho, en los 80 no lo pudo hacer por el fracaso comercial de Corazonada, porque era una película que iba a costar muchísimo dinero y la tecnología tampoco, a lo mejor tampoco estaba a la altura para la mirada de Coppola. Pero, pues bueno, ahora ha decidido que sí, ha vendido parte de sus viñedos para poder financiar de su propio bolsillo esta película, y que nos lleva pues a una especie de futuro distópico donde la sociedad estadounidense pues ha mutado, ahora se llama Nueva Roma, y tenemos pues una sociedad que por su propia evolución está entrando en un proceso de decadencia y de corrupción. Y todo pues desde la mirada de un artista que empieza a analizar y a reflexionar en torno a las características de esa sociedad marcada por la codicia, los intereses particulares o los partidismos. Vamos, que dice que está en el futuro, pero podría ser a día de hoy.
Curiosidad general.
La película está protagonizada por Adam Driver, por Giancarlo Esposito, Natalie Emanuel, Aubrey Plaza. Está esto también Shia LaBeouf, John Voight, y bueno, se presentó en el Festival de Cannes, donde pues tuvo muchas malas críticas y después también pues críticos que salieron diciendo que pues, bueno, que es un experimento muy arriesgado y que bueno, no es la película perfecta que todos esperaban del director del Padrino, pero sí al menos una propuesta de un artista que busca abrir nuevas vías y que no quiere repetirse a la hora de contar una historia.
Bienvenidos. Pues Manu, genera inquietud y habrá que apuntarse para verla. Clave musical esta semana, El Canto del Loco. ¿Tu elección?
Pues me quedo con su versión de la canción, de la sintonía de la serie Siete Vidas, que es verdad que no, digamos, la de ellos es la tercera versión, porque la inicial fue de Emilio Aragón, que fue quien compuso la canción y quien la interpretó cuando empezó la serie. Después hubo en los 2000 una versión con Raimundo Abador, y a partir de 2004 pues El Canto del Loco hicieron su propia versión, que sería la que se mantendría hasta el final de la serie. Luego un tema pegadizo, una de las sintonías, yo creo que ese salto entre los 90 y los 2000 dentro de la televisión española, de las más recordadas, de las que más pegada tuvieron en su momento, y bueno, en este caso con esta versión de El Canto del Loco.
Pues Manu, nos despedimos de ti hasta la semana que viene con esta versión de la sintonía de Siete Vidas del Canto del Loco. Pase usted buena semana, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Tanto tiempo sin hablarte. Si me das lo que perdí, te haré lo que me pidas. Que soy la llave de tu puerta y tengo siete vidas. Tengo siete vidas. Tengo siete vidas. Tengo siete vidas.
tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gana el tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno, esta lejanía duele cada vez.
Bueno, pues todos que están oyendo van a poder disfrutarlo en directo esta tarde. Porque hoy es viernes 27. Y no hoy vamos a dejar un viernes sin hablar de cultura. Y de la otra cultura, la cultura que se mantiene por sí misma, la cultura que no tiene subvenciones y que son artistas desde la médula, con pasión. Están cantando. Hay una persona que se llama Yaisa Pérez y el que está tocando las teclitas es un viejo amigo, que es su vocación, es su vida, es su profesión. Sergio Lucas, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
¿Qué tiempo sin verte?
Bueno, no tanto, pero nosotros nos vamos viendo de vez en cuando.
Yo antes estaba acostumbrado a verte todos los días y llevo un tiempo en que no te veo ni todos los meses. Y entonces se te echa de menos.
Gracias, Diego. Gracias, Diego, por el hueco que me has abierto en tu programa, porque, bueno, es una oportunidad para poderme...
Hablar de tu pasión, porque esa es tu vida. Tú puedes tener muchas actividades empresariales.
Las tengo.
Buscarse la vida a uno por ahí, porque vivir de la música es muy complicado, ¿no?
Es complicado, pero sinceramente yo he tenido suerte que he podido compaginar mi pasión con una profesión de la que he vivido muchísimos años y bueno. Pero sí es complicado. Es complicado, sobre todo en el tema este de los músicos que trabajan en hostelería, ¿vale? Hay mucha competencia, hay mucho intrusismo. Hay empresas que se manejan con presupuestos reducidos y no pueden pagar grandes sueldos y bueno, siempre está ese conflicto con los músicos.
Bueno, pues esta tarde podemos disfrutar en el Café Teatro del Desleal en La Laguna a partir de las 10 de la noche de un concierto desconectado con un piano y una voz, que siempre es un placer porque se ve las habilidades que tienes en los dedos para tocar ese maravilloso instrumento y la voz de Yaisa, ¿no? Habéis conjugado vuestros dos artes y la verdad es que da gusto escuchar.
Yaisa es una gran cantante, es una chica de aquí del puerto. Es desconocida, ella se va moviendo de vez en cuando, hace alguna cosita en directo con otros grupos, pero yo creo que merece mucho la pena escucharla. Es una, aparte que es un encanto de chica, sinceramente lo digo. Y hasta es mona, es que lo tiene todo.
Sí, cuando dice de alguien, dice, no, es buena gente, digo yo, pues debe ser que me irá para otro lado.
Bueno, te puedo decir que no está afiliada a ningún partido político. Con eso ya te puedo decir.
Entonces, buena gente. También hay buena gente en los partidos políticos, hombre.
Seguro.
Vamos a romper una lanza en favor. Y además hay políticos que da pena que estén en política.
Oye, que te venía escuchando lo del programa hoy, de lo que estaba hablando de Puigdemont, y la verdad que me has abierto los ojos, porque yo no he jurado la Constitución.
¿No? ¿Y has besado la bandera?
No le he jurado. Y estaba viniendo pensando, pues a lo mejor mi matrimonio no es válido.
Sí, es válido. De ahí no te va a escapar.
Quería ir directo al Tribunal Europeo para que me...
Y escúchame, todos los años los ciudadanos como yo, por ejemplo, que no hice la mili, tienen la posibilidad de jurar la bandera.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues
de una manera no anónima, tienes que ir al acto público donde caminas después de los del ejército y tal, ¿cuál? Y jurar la bandera y jurar lealtad a tu país, ¿no?
Bueno.
La última vez que yo fui fue por Enrique Arriaga, que juraba la bandera, que no la había jurado.
No tenía ni la más remota idea.
Yo tampoco.
Me lo plantearé. Cuando no tenga nada que hacer, pues si quieres estar, me lo planteo.
Igual es un acto emocional y emocionante. Pero bueno, emociones vamos a tener esta tarde los que vayamos a La Laguna.
Hombre, vamos a tener un concierto absolutamente acústico en el que todo es música en directo. Tanto es voz y piano, ¿de acuerdo? Es un tema que hemos elegido porque son especialmente bonitos, porque son, no han sido muy escuchados, no están muy trillados. ¿No?
Esto que estábamos escuchando es una canción que a mí me encanta mucho, de Pancho Céspedes.
Sí, esta. Pero tenemos alguna canción que, por ejemplo, tenemos un tema que se llama Ocho Palabras, de Enrique Barrios, que es un gran cantante aquí, muy conocido a nivel de salsa, en verbenas y todo este asunto, pero que compone muy serio, ¿eh?
Y lo versionas así, como el estilo de Pancho Céspedes, hace una versionita, porque ahí ha hecho unos compases que no son exactamente la partitura oficial.
Hombre, nosotros tenemos que hacer un cover porque no somos una orquesta, tenemos que hacer una propia versión de cada tema, una versión personal, y es lo que le ofrecemos al público de esta noche. O sea,
pero estilo bolerito.
Son todos boleritos y música latinoamericana. Entonces el plan de esta noche está claro, para mí lo tengo clarísimo. O sea, te vas para allí, para la parte de la Iglesia de la Concepción de La Laguna. Que
picas un poquito.
Picas un poquito y cuando estés con la barriguita llena y el corazón contento, como dice el refrán, pues te vienes a escucharnos, pasa un ratito allí, habrá emociones y habrá seguramente algo de humor, porque ya me conoces, Diego, sí, que sí. A mí me gusta la broma. Y acabando el concierto...
¿Y por qué Sin Gardenias el título del concierto?
Pues pregúntaselo a Yaiza, porque fue ella la que puso el nombre del
y después grupo. Seguro que vas y pones un ramo de gardenias encima del piano, que te conociendo a ti eres capaz.
No sé lo que podré, pero bueno, Yaiza... Para mí esto es un proyecto en el que yo participo con muchísimo gusto, pero porque creo que ella es una cantante que merece algo más de proyección.
Jovencita, ¿no?
Sí, es una chica de... No sé exactamente qué edad tiene, porque...
Pero 30 no tiene.
No quiero preguntárselo, o sea, que me acusen de acoso laboral.
Has dicho que es mona, yo te puedo tocar una querella.
Lo sé. Pero si lo puedes borrar, por favor, ahora. Pero sí, no, yo creo que ella merece más proyección de la que tiene y yo estoy ahí para colaborar con ella. Mi única ambición en todo este proyecto es pasarlo bien, es disfrutar de esto mientras dure y ojalá que ella pueda despegar con gente pues mucho mejor que yo, que la hay, pero sin duda la hay.
¿Y en un café teatro se puede escuchar música y tomarse un café o una copa?
Pues te digo una cosa, me sorprendió porque la Sala Desleal está muy bien acondicionada para todo este tipo de actuaciones, sean monólogos, sean grupos, sean música, teatro.
Aforos pequeños, no muy grandes.
Aforos pequeños, va a ser un concierto íntimo porque realmente tenemos la gente muy cerca alrededor nuestro. Sabemos que van a venir algunos amigos, por lo tanto el ambiente de...
No os van a tirar nada.
No creo que haya lanzamiento de objetos. Y lo que vamos a tener allí seguramente pues va a ser bastante connivencia con la audiencia. Y entonces, bueno, ese tipo de... Mira, un concierto para nosotros va a ser siempre positivo, porque si viene poquita gente es muy íntimo y se crea una comunicación bidireccional entre el público y el artista, porque bueno, los tienes a la gente ahí al lado y queda bien. Y si son mucha gente, cojonudo, porque tienes mucha gente, entonces va a haber ambiente asegurado. Vamos en esa... Bueno, esperando...
¿Dónde se pueden conseguir las entradas?
Las entradas se pueden conseguir o bien en la puerta, o bien en Entradium...
El que está por allí despistado tomando una tapita, así a las 9:30 de la noche, y dice, mira...
Entradium.com. La Sala Desleal está justo detrás del Teatro Leal. Está la calle
Herradores. Por eso se llama Desleal.
Seguramente. Está la calle Herradores, está la calle Obispo Rey, que está el Teatro Desleal, y la siguiente calle, que se llama Alcalde Alfonso, no sé qué, justo detrás del Teatro Leal, está la Sala Desleal. De ahí estaremos. Ahí está muy bien acondicionada, hay iluminación, hay sonido ya propio, está insonorizada. Bien.
¿Y se puede tomar un café o una copa?
De hecho, en la entrada va incluida una consumición para todas. Hay unas mesitas, no son sillas que tú estés ahí, sino que tienes tu sillita, tienes una pequeña mesita y todo bien. Así que.
Pues no. Un planazo romántico para esta tarde.
No, planazo, comidita, escuchar música y cuando acabe el concierto perderse en la profundidad de la noche ahí por la laguna.
Y la laguna, la verdad es que es un buen plan de noche. Pues Sergio, que te digo que invitar a todos nuestros oyentes a que se den un salto esta tarde por la Sala Desleal, en el casco histórico de La Laguna, para compartir contigo y con Yaiza una jornada de música.
Y ojo que para los oyentes de Gente Radio, especialmente, lo anuncio aquí sin haberlo consultado con Yaiza, pero ya te lo digo que lo hago yo de mi propio bolsillo.
Que les ponen unos cacahuetes con la copa.
Le pongo un rosquete. le pongo unos rosquetes, vamos, sin problema ninguno. Solamente si se identifican como oyentes de Gente Radio.
Mira que vas a tener ahí una cola.
Seguro, segurísimo que sí.
Don Sergio, mucha suerte esta noche y a seguir con tu vocación, con tu pasión, con la música, que sé que lo disfrutas.
Gracias por tu... Por este huequito y Diego. Y
nos veremos esta noche.
Y para la labor que están haciendo. ¿Te vienes para allá o qué?
Yo voy a sacar a mi mujer y de la casa.
Venga, va. A ver.
Una velada romántica me apetece.
Vamos para allá. Te esperamos.
Hasta la tarde.
Gracias, Diego. Un abrazo.
¿Tú te crees que es normal que a las 3 de la mañana me levante?
Bueno, acabamos con el canto del loco, que está loco este Dani Martín. La última, eres un canalla.
Que diga la gente que a mí me han visto hablando contigo, que yo no quiero saber de tu vida, que eran tres palabras y en las tres has mentido. Me la jugaste una vez a la espalda, dándote yo lo que habías pedido. Fuiste cobarde y la gente lo sabe, ya nunca más seremos amigos. Eres un canalla, no quiero estar contigo. Eres
es un cobarde que me ha robado lo mío. Eres un canalla, tú no eres mi amigo. Eres un cobarde, pero tú qué te has creído. Por detrás has usado mi nombre y me has dejado por debajo de todos. Has intentado decirle a la gente que yo no soy nada y que no valgo para nada. Ahora te miro y la pena te cubre. Tú lo quisiste y tú lo has conseguido. Ya solo quiero quitarte de medio, estar a gustito y que me dejes en paz. Eres un canalla, no quiero estar contigo. Eres un cobarde que me ha robado lo mío. Eres un canalla, tú no eres mi amigo. Eres un cobarde, pero tú qué te has querido.
Bueno, después de haber ahumado aquí a mi querida Patricia, buenos días, Patricia Fernández.
Muy buenos días a todos.
Qué buen carácter tiene, mi niña. ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Aquí huele maravillosamente.
Ahora sí, porque gracias, José, por echar aquí un olorcito.
La chao. Yo pensaba que era tu perfume.
No, no, yo.
Mira, aquí había una colaboradora, no voy a decir el nombre, que entraba en la sala, en esta sala, sola, tempranito, a primera hora. Yo todavía no estaba en este micrófono, venía acá, en aquel micrófono, en el otro. Pero había una que venía y cuando yo venía detrás de ella, era imposible respirar. Se está descojonando. Porque aunque estaba en la pecera, también le llegaba el olorcito. Oh, uy, te mancho, unas 8:30 de la mañana. Un,
es que hay gente
un perfume
que piensa
potente.
Que
hay que saber echarse perfume.
Joder. Y no era cualquier persona, era una chica bien, agradable y tal. Pero el perfume, yo creo que ella tendría un problema de nariz o algo y no lo haría
no,
mucho.
No, hay gente que se echa litros de perfume.
No, pero también es cierto que cuando usas el mismo perfume,
hola, tiempo,
ya ni lo hueles. Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, sentado.
¿No te has dejado esta semana bien, Mafre? Ya no te has tirado las orejas ni...
La verdad es que llevo un mes y medio de loco y la semana que viene vuelvo a viajar de jueves a domingo.
Y hablaste con Feijóo porque el otro día dice 4x9 y dije, este es Juan Violán.
No, pero mírate.
4x9 y Juan Violán.
Mi primo Robert estuvo en Madrid por, bueno, pues tiene una de mis sobrinas tiene un tema que tenía que hacerse una revisión en Madrid y se encontró con Ayuso, con todo ahí, con... Le tengo que llamarlo para preguntarle qué fue, cómo fue eso.
Ayuso existe.
Ayuso existe.
No,
sí, sí,
no, no hay inteligencia foto, artificial.
¿No? No, dice que la tipa encantadora.
Sí, sí, eso, las que la conocen dicen que es una tía estupenda. Sí, sí. Divertida tiene que ser un rato, esas en las pequeñas distancias tiene que ganar muchísimo.
Si alguien se toma cañitas y le gusta una cañita, tiene que ser simpática.
No, y le echa cara a la vida, ¿eh? Ezequiel Domínguez, buenos días.
Buenos días.
Tú eres amigo de Ayuso también, ¿no?
Yo soy amigo de las personas que están en esta mesa y muy bien acompañadas.
Ayuso, ¿no eres Ayuso?
No la conozco, no puedo decir. A nivel de lo que estamos hablando, de amistades y de cómo no. Es en ese entorno.
Es chiquitita.
Como política,
no,
evidentemente
es
no la
muy grande, ¿eh?
Bueno, entonces nunca has sido a user, ¿no? Yo en un momento dado me compré, estuve pensando.
Monteros.
No,
pero
yo
Montero
no sé.
del aplausómetro.
Del coche.
Yo lo poco que puedo hablar es a nivel de lo que dice políticamente. Yo, ustedes sí, bueno, quizás Patricia a lo mejor haya compartido algún momento, algunos minutos.
No,
pero...
la he visto, he coincidido con ella, pero no he tenido la suerte de hablar personalmente.
Y no me malinterpreten que vaya a ser político lo que digo y tal. Yo, si me dan a escoger ahora mismo a Ayuso y ustedes, me quedo aquí con ustedes.
¿Verdad? Yo también.
Es divino ese momento, si quieres.
Oye, hay que disculpar a Macarena, que la semana pasada se ausentó de la tertulia y esta semana también, no por el mismo motivo. La semana pasada es que le dieron un golpito por detrás y le hizo un esguince cervical al coche. Pero un esguince cervical molesto. Y hoy, viniendo de camino para acá, no le han dado un golpe, pero le han llevado del seguro porque tiene que hacer algún tipo de peritación en el coche después del golpe que le dieron el viernes pasado. Pero la semana que viene me ha prometido, por activo y por pasiva, que no va a perderse el hueco. Su hueco queda ahí libre y la echamos de menos. Hablamos de Ayuso porque la verdad es que esta semana vaya semana de mierda.
Sí, bueno, no sé, pónganme al día. Ustedes saben que yo vengo
aquí. Sí, pónganme al día, dice.
De Ayuso, de Montero, podemos hablar.
No, la jornada laboral a mí me gusta mucho. Ese tema me parece interesantísimo. Sobre todo
bueno,
una persona
ahora
que...
dicen que han abierto Montero al CIA, al protocolo.
Montero abre y cierra, es así.
Sí, no, lo que voy a decir es que abre el protocolo que quiere hacer Coalición Canaria con los menores inmigrantes. A cambio de, me imagino que el voto al
¿usted no,
al
no
techo
tiene la
de
sensación
gasto?
De que ya me da igual lo que digan, sino que hasta que no llegue el dinerito a la cuenta corriente no me creo nada? Porque mira los titulares que se han dado con el tema ese. Iban a venir 50 millones, por visto los 50 millones no han llegado todavía.
Ni llegarán.
De todas formas, no tenemos acceso a las cuentas del Cabildo ni del Gobierno para ver cuánto.
Pero que anuncian las cosas una y otra vez.
No tienes acceso, pero te enteras si llegan, porque lo dirían.
Sí, sí, lo dicen. De todas maneras, con el tema de los MENA nos queda mucho que ver todavía, porque la semana pasada estábamos pensando que iba a haber una reunión de acercamiento entre PSOE y PP para negociar rápidamente algo que han hecho esta semana, ¿no? Que no tengo acuerdo y prolongo la negociación con el tema del techo de gasto. Con los menores no lo hicieron. Los menores votaron, los dejaron aparcados y ahora tienen que volver a reactivar. Pero es que no se han reunido ni siquiera. Estamos a viernes y yo no veo ninguna mesa de diálogo entre PSOE y PP para negociar el tema de las menas, con lo cual es normal que Montero diga hoy viernes o ayer jueves, mira que le vamos a mandar dinerillo para que vayan atendiendo
pero
a los chiquillos.
¿Están en contra del protocolo? A mí no me parece nada mal el protocolo.
El protocolo yo creo que no es otra cosa que hacer la ley, cumplir la ley.
¿Sí?
Identifiquen a los menores de los mayores. Los mayores al avión para Guadalajara y los menores me los dejan aquí.
Pero es que es tan simple
a
como
A mí lo
eso.
Que me preocupa es que estamos...
El peligro de eso, de que no haces yo como persona, digo, este chico tiene 15 años pero tiene pinta 18 fuera. Porque ajá, ojo. No.
Sí, pero lo hace la policía, no lo hace el gobierno autónomo. Es decir, el gobierno autónomo ya le vienen el PAC,
sí, pero
ya viene el Albarán,
si
no
es hacer...
son estos los que son menores. Alguien ha decidido, pero del Estado.
Sí, pero entonces no, y a lo mejor es porque los de la ONG dicen, ay, claro, si cuanto más coja la ONG, más cobra la ONG, porque al final esto es un negocio.
Bueno, esto es picaresca pura y dura. También
pero
dicen que
si
hay chavales
yo,
que dicen que tienen 18 años, se montan en el avión y cuando llegan a Cuenca dicen, ahora tengo 15.
Sí, claro. Sí, pero bueno, aún así, si no los controlas y no los tal, va a pasar mucho de niños de 15 años que los vas a dar por 18, porque hay chicos de 15 años que parecen hombres de 20, y luego hay chicos de 20 que parecen de 16 y les van a poner, o sea, que es que hay que tener...
Ahora viene el mar de las calmas, con lo cual van a llegar muchos más y va a ser un problema. A mí, fíjate, yo quería lanzar un tema que me hace gracia y al mismo tiempo me indigna. Esta semana, bueno, antes de ayer tuve la reunión en el instituto con mis hijos, están estudiando segundo bachiller.
¿Primera reunión de familia?
Sí, la típica
para arranque de curso.
Un poco al día, tal, y más segundo bachiller, que es el...
Ya, apúntese a Lampa.
El último.
Que ahora es la PAU, por fin, se vuelve a llamar como se tiene que llamar. Prueba de acceso a la universidad. Pues hoy había una huelga convocada, no sé si lo sabía, no sabía.
¿En educación?
Sí,
pues
una huelga de estudiantes y profesores en contra de la guerra de Palestina. De Israel. ¿Ah? Claro. Mis hijos, papá, que yo no voy a ir al colegio, que tal, que no va a nadie, que tal. Digo, mira, yo no tengo comunicado por ningún lado el tema. ni han notificado que hay huelga, ni lo he visto en ningún lado. Yo también tampoco. Es cierto que no veo las noticias, me entero todo aquí los viernes.
Yo no me he enterado. Yo había una noticia de educación. Ayer estuvimos hablando de un tema de educación también.
Pues me dicen que habían convocado tal. Entonces yo les hice un poco de pedagogía el otro día diciéndoles, a ver, una huelga, el derecho a la huelga es un derecho constitucional y me parece fantástico.
De alumno no lo entiendo muy bien, pero bueno.
Pero tienes dos vías, mira. Ahora es la huelga esta y luego viene el día de la fuga también.
Espérate, aquí tenemos un profesor. ¿Te habías enterado de eso?
Deja que
está buscando.
Tienes que saber.
Está rebuscando.
No, pero sí me gustaría que lo verificara.
Estoy atendiendo cosas también, perdonen.
Y me dice, y entonces les digo, mira, la huelga es el derecho constitucional, pero si tú, la huelga, si no vas a clase, vas, yo espero verte con la Palestina y con la banderita. En pro de, no, papá, entonces vas al colegio. Pero es que me parece curioso que le hago esa reflexión diciendo, mira, a mí me gustaría que esa huelga que puedan hacer ustedes como estudiantes y profesores, pues fuera en pro de los autónomos. O mira, pues si llevarlo al terreno que tiene que tener, que es el educativo, protestar y estar y ponerse en huelga por el sistema educativo tan nefasto que tenemos en España. Y me da igual el color de que se han aprobado no sé cuántas leyes educativas.
8.
Y es un puñetero desastre. Hay asignaturas que no hay ni por dónde cogerlas. Y profesores que están ya obstinados, que hay que reciclar y que hay que...
Y lo de repetir, no puede pasar curso cuando tienes todo suspendido, todas esas cosas.
Yo no lo veo, no veo que haya una...
Primero de bachillerato y alumno con asignatura suspendida de la ESO. Que eso me enteré yo este año que se puede hacer.
Claro.
Sin haber tenido cuarto de la ESO aprobado completo, están en primero de bachillerato.
Pero es que incluso te pueden aprobar el bachiller con una sin llegar al tal, siempre que tengas unos criterios de cumplimiento de tareas y asistencia.
¿Pero qué estamos sacando, borrego?
Yo repetí COU con una asignatura. Me hicieron la putada, teniendo una nota media de 5,
octavo, tercero de BUPI COU, que era la época.
No te podías presentar a selectividad.
No podías.
Yo tuve que repetir COU con una asignatura.
Y había selectividad en junio y septiembre.
Hice el COU completo otra vez, pues digo, una asignatura que me ha convertido en cana en la calle.
Te lo pasaría de bien ese año.
Sí, pero no, y además lo hice por nocturno. Lo que hice durante el día luego fue a apuntarme a cursos y rollos para saber qué es lo que quería estudiar.
COU es curso de orientación universitaria para los jovencitos.
Sí. Pero me parece curioso que haya unanimidad para un tema. Y yo le decía a mis hijos, digo, mira, la guerra todos estamos en contra, no me gusta que muera gente, pero es que yo mañana tengo que abrir la oficina igual. Y tengo que producir y tengo que pagar tus estudios. O sea, a mí lo que me parece indignante es que se estén formando huelgas e inasistencia a un tema que estamos pagando todos, porque al final con los impuestos pagamos la educación, pagamos la sanidad, por un tema que hoy por hoy no está en manos de que tú salgas a la calle. No va a cambiar la guerra porque salga la gente a la calle.
¿Y contra los de Ucrania o contra los del Líbano ahora, que los están
invadiendo? Sí, por eso te digo. Mira, ¿tiene más sentido? O Venezuela.
Hay 16 conflictos armados en el mundo.
O Venezuela.
Solamente nos preocupan dos.
Diego, ¿por qué no salen a la calle todos los estudiantes por Venezuela, que está muriendo también un montón de gente y detenidos y rollo? No, salimos por Palestina.
Sí, pero que sigue, y en Estados Unidos, y en Londres, y en...
Sin saber la historia.
Es correcto,
y en Chile...
Por lo menos en el Instituto de la Rotava había huelga con respecto a ese tema, y dice que era unánime con estudiantes y profesores.
¿Están en el Villalba o en el...
En el Villalba.
Bueno,
yo es que tengo las mías en el Villalba, pero están en Francia.
Creo que el término incluso no era huelga, sino manifestaciones por el tema de Palestina... Sí, es cierto que...
¿Pero solo en educación?
Sí, en los sindicatos de estudiantes. Yo como profesor, me ha llegado...
¿De todo?
Sí.
¿Pero tú eres de secundaria? ¿No? ¿Tú eres de bachillerato o de secundaria?
Ahora mismo estoy en ciclo. Estoy
en FP.
Sí, bueno. Pero también el año pasado, por ejemplo, está bachillerato, por ejemplo, también. Solo que mi horario me ha tocado todos los ciclos.
Entonces, ¿vale? Es ir y manifestarse y salir y hacer algo, ¿no?
Pero vamos a ver, es una cuestión que ha decidido los sindicatos de estudiantes, los representantes. El tema es, no solo tú lo que le has dicho didácticamente, tú has escuchado lo que ellos han dicho para el porqué de esta manifestación. Yo creo que, sin entrar en el recorrido que sí, por ejemplo, de las otras guerras y de todos estos temas, que sí también.
Ahí es por el
yo creo que
de
es una causa justa y de poner el foco en Palestina, cosa que muchos dirigentes no se atreven a hacer.
Pero que acaba de empezar el curso.
¿Vale? Mira, pero Patricia,
¿y por qué no hacen la huelga mañana sábado? Van todos y se juntan a las 12 del mediodía
¿Dónde está el manifiesto?
¿Dónde está lo que reclama? No, esto fue un tema de sindicato de estudiantes y profesores. Bien, ¿qué vas a hacer? Porque, ojo, está mal comunicado. A lo mejor es que mis hijos no lo razonaron.
No lo sé.
Pero la idea de mis hijos era quedarse en casa. O sea, si tú...
¿Y la del 80%?
O sea, lo que hay que...
hacer pedagogía a esos chavales. Sí. Y si no, no, pero no es quedarse en casa. Pues yo le dije, yo mañana te llevo a la Plaza España.
De todas maneras, no estamos descubriendo nada nuevo. Como todas las manifestaciones o huelgas que se hacen.
Ayer, la concentración en delante de la CEO por los sindicatos, ¿cuántos estuvieron allí?
X número y el X se queda en casa. Y Patricia también lo ha hecho, y tú también lo has hecho, y yo también lo he hecho, y Diego también lo ha hecho.
Hoy Televisión Española en su telediario ha dicho que están haciendo telediario por servicios mínimos.
Perdona, Diego, en tu época de estudiante o de lo que sea, de a lo mejor concentrar y decir, estén aquí para manifestar esto, y en vez de estar ahí, quedarte en casa. Ese no es el debate.
En la época mía era imposible eso. Pero bueno, te das cuenta que yo estuve en la democratización de la universidad en el 87.
Es verdad, no me acordaba de tu edad, perdona. Pero en la nuestra
ahí la movilización universitaria en España. Recuerda que nosotros defendimos la ley de reforma universitaria, donde fuimos los primeros que exigíamos la participación del estudiantado en los claustros. Y Pérez Royo, ese que va a la Sexta, que es catedrático de Constitucional, fue elegido rector de la Universidad de Sevilla gracias a los alumnos del CADU. Yo, en la época de mi estudiante, fui bastante de izquierda.
Sí, pero
bastante. Una época, ahora ya me cuesta más visto lo visto.
La época de las reivindicaciones del paso a la democracia, por supuesto. Y el movimiento universitario fue uno de los grandes protagonistas.
Pero universidad desde volviendo, hasta el 87. Es decir que,
y ya no hablemos de los que vivieron los tiempos del 76, 77, 78 en las universidades. Exacto.
Porque los míos eran marrones, eran marrones con boina. Los de aquel 77 eran grises.
Sí, y tristes episodios que vivimos.
Y las borritas de los marrones también estaban bien. Venían unos tíos de Córdoba que eran armarios empotrados, la virgen.
Episodios lamentables de la dictadura y fallecidos también en esos últimos
ahí sí hay que agradecer.
Momentos, exacto. Pero vamos al momento que nos ocupa, que es de esta manifestación. Mira, los sindicatos han decidido eso y deciden manifestarse un viernes. Porque quizás si se manifiestan un sábado, menos vos se pones. Si se hubiesen manifestado mañana sábado, quizás tú no hubieses comenzado hoy hablando de la manifestación por Palestina a los estudiantes.
Ezequiel, ya lo primero que le he dicho a mis hijos es el derecho a la huelga es constitucional.
No, pero me estás entendiendo mal. El hecho de que hoy se estén manifestando ha dado la posibilidad que por lo menos hoy hablemos en los micrófonos de eso. Sábado no hubiésemos hablado.
Ezequiel, creo que no le hace falta. Sí, perdona, Patricia. No te hace falta. No. Yo pongo las noticias en mi casa y se habla continuamente de Israel y Palestina. O sea, no hace falta.
Estoy hablando de ahora, de este momento.
Sí, pero me refiero que, y seguramente en 20.000 radios de España y televisiones se esté hablando de Gaza, de tal, de todo eso. Pero vuelvo a repetir, nosotros, con independencia, que estoy totalmente, y es totalmente plausible reivindicar que no haya guerra y tal, porque no debería haber guerra en ningún lugar del mundo, creo que hay cuestiones de calado muchísimo más importantes en España para poder coger y permitirse el lujo de interrumpir una actividad lectiva la cual estamos pagando todos, para un tema que sea realmente trascendental y troncal para España, para nosotros.
Pero es que
cada uno educa como quiere, pero el espíritu, yo le digo, oye, sí, me parece perfecto,
claro,
pero no me parece correcto. Me parece bien que se reivindique, pero tiene que haber otras cuestiones de calado que son mucho más importantes y trascendentales, y mis hijos tienen que ser conscientes de lo que cuesta, porque a mí una parada electiva hoy nos cuesta a todos los españoles.
Incluso a los que van a la huelga.
Sí.
Porque los que no van a la huelga no cobran.
Ya, pero vamos a hablar.
No, oye, pero
¿qué estoy entendiendo? ¿Qué estoy entendiendo yo de esto de ustedes dos o tres? Que no tiene sentido esta manifestación habiendo otras cosas.
Tiene todo el sentido, pero permíteme que
yo tengo una posición muy concreta con respecto a este tema.
El mismo sentido que tienes tú de elegir el motivo de la huelga, tengo yo el motivo de darte el argumento para decirte. Pues yo hubiera
pero es cosa. Tu argumento, es el de correcto. Patricia y el de Diego. Pero
no, yo no te he dicho el mío. Yo, a mí me parece interesantísimo que el equipo educativo de la comunidad autónoma decida a través de su sindicato que hoy no se da clase porque se va a protestar por Palestina.
No,
pero
clase se da, yo te voy a clase hoy.
Sí, sí, vas a clase, pero no hay clase porque hay huelga.
Yo no sé cómo será en tu instituto y no sé el éxito
de bueno, pero yo me contarán después.
Porque yo me incorporo hoy en la tarde, que por eso estoy aquí, porque estoy en horario de tarde.
¿No te parece mucho más productivo que siendo un problema del que se habla mucho a través del sistema educativo se dé una conferencia sobre el problema palestino-israelí?
También, no es incompatible.
Y que la gente vaya tomando conciencia de que también hay dos versiones de la historia, que hay que conocer las dos.
Y que sepan.
Y que tomen partido, porque lo que no vale es que siempre se cuente la misma historia. ¿Por qué está Líbano recibiendo bombas de Israel? ¿Por qué? Porque Hezbollah está mandando bombas a Israel. ¿Nos hemos enterado de eso?
Sí.
Ya, que tira 150 cohetes diarios, hay 60.000 israelíes desplazados de sus hogares viviendo en refugio porque diariamente 150 cohetes salen del sur del Líbano disparados por Hezbollah hacia población civil israelí, que no mueren, no, porque tienen tecnología, avisan y tal. Pero es que ayer tiraron 650 cohete. Un misil balístico desde Yemen. Es decir, yo no digo que Netanyahu sea un santo, que no lo es.
No, para nada. Vamos.
Y que las reacciones son desmedidas, probablemente sí. Pero que para conocer y opinar del problema en Oriente Próximo hay que oír todas las versiones.
Sí, yo
y
no
por
te
desgracia,
diciendo...
en los telediarios nacionales de este país no se cuenta. No,
hombre, porque estamos pro Palestina.
Creo que ni siquiera se cuenta la mitad de lo que está pasando, incluso del bando. Yo no puedo. Vamos a ver, Diego.
Que yo no justifico, ¿eh? Si la no, matanza ver, Diego, en Gaza, no la justifico. Pero hay que hablar de este tema.
Ya, hay que hablar, pero me van a interpretar mal en la radio y lo voy a dejar claro. Yo, por muchos misiles balísticos que se estén lanzando o estén en esa guerra, yo no puedo estar en un micrófono callado sin tener como prioridad y recordar que las mayores víctimas, y los van ya por los 30 y pico mil fallecidos, sean niños y niñas.
Correcto. Entonces, sí, pero
eso, yo estando eso, lo otro, como tú estás bien diciendo, pues vale, claro que hay que decirlo, hay que hablar y ver qué pasa, pero hombre, es que hay una matanza de niños y niñas que creo que es lo que siempre deberíamos estar hablando, vale, denunciando y por supuesto
que sí,
también
sí,
sin olvidarnos
de culpa solo de Israel, no.
Sí,
pero es culpa de Israel y de los grupos terroristas palestinos que utilizan a los niños y las mujeres como escudos humanos.
Tienes todo el derecho,
que es evidente.
Y tienes razón.
Es masacre de Israel total.
Los estudiantes de Canarias, ¿qué fuerza va a ser hoy parando un día laboral, un día de colegio, que para muchos padres es tenerlos en casa tirados con el móvil, porque va a ser así? ¿Qué sacan ellos con esta reivindicación?
Poner vos.
Espera.
¿A quién?
Espera.
Bueno, ellos.
¿Crees que, y te voy al origen, perdón,
Patricia. Buenísimo este debate.
O sea, poner vos. El origen es, oye, uno se manifiesta.
Aún no he dicho ni sí ni no, a mi opinión.
No, pero si no
están
hay que
manipulando
decir
la comunidad educativa en favor de una parte.
Espera. No. Si no es una cuestión de decir sí o sí no. Yo te digo, el derecho a huelga es constitucional, de hecho, manifestarse igual.
Manifestación que es hoy.
Uno tiene que tener un objetivo. Los sindicatos se manifiestan para reducir la jornada laboral. Los sindicatos para no sé qué.
El 20A para conseguir un modelo turístico sostenible y diferente.
Un objetivo.
Un lema, una pancarta.
Como bien ha dicho Patricia, tú sales a manifestarte, que creo que te diría que el 98% de todos los estudiantes y profesores están en contra de la guerra. Yo creo que el 100% de España. No quiere, ya se ha posicionado tu gobierno, el otro y el de la moto, que no. Entonces,
mi gobierno es
¿qué
el tuyo?
Efecto... ¿Qué efecto tiene esa manifestación? ¿Qué efecto tiene esa manifestación? ¿Qué van a conseguir saliendo tal? Oye, que volvamos a reiterar que estamos en contra de la guerra. Sí, y has parado. Que en coste de productividad, vuelvo a repetir, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que estamos en un país en el que parece que las cosas no cuestan dinero. Que como uno paga impuestos, pues la sanidad está ahí. O yo que trabajo en MAFRE, no, es que yo pago el seguro para que me recoja la grúa y si te pido 20 grúas, no, pero mira, esto no deja de ser un negocio. Y el Estado no deja de ceñirse, y ahora hablaremos seguramente de eso, de los presupuestos. Oye, eso cuesta pasta. Y parar lectivamente un instituto, unos colegios, cuesta dinero.
Muchos millones de euros. Diariamente
día.
En educación en esta comunidad autónoma se llevan, bueno, saca, divide,
o
la,
sea,
el,
ese,
divide
de acuerdo,
el presupuesto de educación, que son
que
creo
sí,
que son 600 millones de euros al año. Entre 200 días hábiles.
El mismo efecto
son
de
3 millones de euros.
Hoy viernes diario. Va a ser diario. Un parón de 30 minutos o de 40 minutos. Van a salir los alumnos y se van a llamar a los medios de comunicación y todos los alumnos.
Y vamos a poner un reportaje minutos. En el salón de acto y vamos a explicar la historia
Diego,
de Palestina.
Escucha, 30 minutos, 15 minutos, minutos de silencio por los niños de Palestina.
Por ejemplo.
Y se hace un tema simbólico y van los medios y se saca. Eso me parece mucho más efectivo que convocar una manifestación, la cual ya veremos el recorrido que tiene, porque...
Yo no me he enterado.
Nada.
¿Nadie se ha enterado?
Nada.
A decir, oye, todo, como cuando se producen los minutos de silencio cuando violencia de género, que salen los alcaldes y los
en la puerta de los cabildos,
en la puerta de los cabildos y tal. Pues lo mismo, oye, en las puertas de los colegios se para. A las entre las 10 y las 11 se para, salen todos a la puerta del instituto, pero usted está ahí, porque eso cuesta pasta. O sea, eso es así. Y si te quieres manifestar, tienes que manifestarte con un objetivo
de conseguir algo. Que la indignación es que sus hijos se querían quedar en casa.
O sea, ¿cuál es el manifiesto? Si tú que eres profesor, ¿cuál es el manifiesto que han dicho? O sea, ¿pretendemos qué? Dar visibilidad, más.
Porque si están de huelga, si están de huelga
los profesores
los niños
no están de huelga.
Que estoy hablando, en el caso, estoy hablando de un supuesto. Si fuesen los profesores los que están de huelga, los niños se tienen que quedar en casa porque no van a ir allí a sentarse porque no hay cuidadores y no hay nadie que los tenga allí. Pero si es verdad que es que esto es un rollo para cogerse el viernes libre. Y yo lo siento
que acabamos mucho de empezar el colegio.
Como dices tú, 10 minutos, 15 minutos.
Yo no creo que los estudiantes lleguen a hacer esa banalidad que ustedes están denunciando aquí.
Por supuesto, pero hay que,
no
pero hay que enseñarle.
Yo
esos
creo
sindicatos
firmemente
de estudiantes,
mis estudiantes.
Esos sindicatos no, de estudiantes no tienen la madurez para... Seguramente no. Yo
Mira, eso, cómo hacerlo, senté, es el de... Yo sí voy a estar de acuerdo en una cosa ser. Contigo.
Yo me senté ayer con espérate, mis dos hijos espérate, y dos amigos espérate. Y les expliqué el tema.
Vale, yo esto puedo, mismo puedo estar dicho. De acuerdo dice, bueno, pues, en un debate contigo en cómo hacerlo, cuál es más efectivo, cuál es más óptimo. En eso puedo estar de acuerdo y podríamos estar debatiendo las dos horas. Incluso, fíjate tú, podría llegar a estar de acuerdo contigo. Pero no voy a permitir en la mesa que se crea o se entienda que es una banalidad de cogerse un día los estudiantes por manifestarse en el día de hoy como lo han hecho.
Como lo van a hacer, no te viene.
No es una banalidad, es improductivo. De... Nadie ha dicho que sea una banalidad.
E bueno,
cuidado con
inútil.
Bueno, cuidado con las cosas que se dicen y como
banalidad,
se dicen.
Nadie ha dicho. La palabra banal.
He sido muy duro y tú no me has oído. Yo he dicho que esto de hoy es un intento de manipular las cabezas de los estudiantes en una dirección de un conflicto internacional. Sí. He sido muy duro, pero es que estoy convencido.
Yo tampoco lo creo.
Sí. Perdona, no. Hay una intencionalidad por parte de
los estudiantes.
¿Pero por qué?
No, si yo digo lo que yo veo de fuera.
¿Ustedes creen que los estudiantes
no piensan? Esto no es información, esto es opinión.
Pero hay que ayudarles, pero hay que darles argumentos.
Yo me gustaría que le dieran información.
Ellos buscan también sus argumentos.
Oye, que aquí hay gente judía.
Ellos buscan también sus argumentos.
Hay estudiantes judíos. Sí, sí. Yo conozco unos cuantos.
Hay comunidad judía.
¿Y tú crees que no van a estar de acuerdo con Israel?
Y hay judíos que están en contra de la masacre que se hace con los niños palestinos.
Yo creo que todo el mundo está en contra de eso.
Claro, pues ya está. Pues eso es lo que se está denunciando.
El tema es que la solución al conflicto creo no es que Israel se quede en Tel Aviv recibiendo bombas de Hezbollah. Esa no es la solución.
Creo que
lleva 45 años siendo, vamos a ver, ¿el objeto de Hezbollah cuál es?
El objeto.
La desaparición del Estado de Israel. ¿Cuál es el objeto de Hamas? El exterminio de los judíos en el mundo. Es decir, y a esa gente le estamos dando dinero. Cuidado. Que son víctimas ahora mismo, sí, porque tienen más dinero los judíos que ellos.
Sí.
Y Irán tiene menos poder que Estados Unidos. Punto pelota, no hay más. Entonces, vamos a decir la verdad desde los conflictos.
Yo le pregunto a mis hijos cuál es el origen del
poderío
del término, ¿no?
Aquí hay otros poderíos que no se nombran ni se hablan.
Ellos lo que no quieren es que
se
mueran niños.
Se está masacrando un pueblo injustamente.
Mis hijos, da igual que sean israelitas, palestinos.
Un pueblo que no lo recoge ningún correligionario de religión. Es decir, a los 2 millones de palestinos, ¿dónde los metemos?
Pues eso es otro problema.
¿Y dónde los han metido? Porque ha sido un acuerdo con Israel.
Bueno, de los países que no...
Ni en Jordania, ni en Libia, ni en Líbano, ni en Siria, ni en Egipto no los quieren. Egipto prepara un campo de fui a decir
desde
aquí,
los años
pero aquí no
50
lo
hay cierto miedo evidentemente a afrontar y
los malos son los judíos,
pero que no, si al final esto es un tema que tiene que arreglarse fuera,
no lo vamos a arreglar.
Vamos al hecho en sí, o sea, yo creo que todas estas cosas tienen que llevar detrás una pedagogía y una explicación, y mis hijos no la tenían y tienen 17 años y cabeza
ya tienen piensa,
hijos míos tienen más cabeza que yo,
no, pero ya piensan que no
pero,
son niños de 10
pero
años,
pero no saben. Ellos lo que no quieren es que mueran niños en guerra, ni niños ni adultos,
pero
ni nadie inocente,
nadie quiere eso.
Entonces, si vamos al origen, creo que todos estamos de acuerdo en que no es la manera de proceder, y que creo que hay cosas de calado mucho más importantes y que se puede hacer de otra manera y no dejar improductivo un día.
¿Por qué no se manifiestan a favor de las niñas de Afganistán?
Bueno, que se lo planteen.
Que valen menos que un perro en este país.
Que lanzan ese tema y no saben.
Es que hay tantas cosas que protestar internacionalmente.
Como la comunidad internacional apunta ahora ahí, pues están hablando de eso.
No, pero que, no, porque las noticias no llegan.
El pueblo judío está más... Yo no soy judío, ni tengo ninguna intención.
Los talibanes cada vez están peor con lo que son mujeres y niños en el país.
Viene la fuga de San Diego.
Hay que ir calentando. Hay que ir calentando.
Por cierto, la fuga de San Diego...
Que aquí vale más un perro que una niña.
Que ya solo un día, no son las fugas de ustedes que se mandaban una semana a mudar.
¿Te acuerdas?
Así que un respetito para los estudiantes.
Las de ustedes, dice.
La seriedad de los estudiantes también.
Pero eso es la fuga. La fuga de San Diego.
Pero no se hace un viaje. La fuga de San Diego.
Los que son más
fatizas. Ayer hablando con mis hijos de eso, digo... La fuga de San Diego no es quedarse en casa jugando al ordenador.
Una semana.
Yo me juntaba... No, bueno, eran 2 días. Depende de cuándo cayera.
El lunes y el viernes.
La universidad
pero
una semana.
En la universidad.
En el colegio un día.
Realmente el origen de San Diego es en la universidad. No,
se extendió a... Hay actividades culturales.
Y después, después viene San Andrés.
En el instituto se hacía un día o dos, si hacía puente o tal. Pero yo le decía a mis hijos ayer, digo, nosotros nos íbamos, yo no le decía nada a mis padres, porque claro...
Era la fuga.
No, a tu madre no le digas nada, porque... Porque te va a decir que vayas al colegio. Entonces tú vas con tu maletita a la puerta y de ahí nos íbamos a la caldera, comprábamos carne, comíamos tal, y nos juntábamos arriba a tropecientos mil y pasamos el día en la caldera.
Sí, eso era.
Y luego bajaba, llegaba lleno.
No tenía y venía con calimocho y con
llegaba lleno de ñoña a mi casa y ahí es donde ya me trancaba, ¿no?
Y el repetidor conducía.
¡Castigado! Bueno,
no,
pero
además el origen de San Diego era que los universitarios le iban a pedir a San Diego, una ermita que está por la manzanilla en la laguna. a pedirle para que le saliera bien el curso, pero de eso se pasó a...
Porque eso es una tradición de Canarias, no la hay en ninguna parte del mundo.
Y universitaria. Lo que pasa es que luego se extendió a los institutos.
Hombre, las fiestas, macho, se extienden rápidamente.
Pero claro, yo le decía a mis hijos, es para quedar. O sea, yo el día de la fuga siguiente, en casa no. Tú coges, vas y
vete al cine. En la universidad era una semana.
Hombre, es que los chicos de hoy son más hogareños. No eran como tú, no, que estabas en la calle todo el día. Los chicos de hoy están como tú, estabas en la calle, estarías todos los días asustado.
Pero que la fuga,
bueno, los míos, yo la calle estaba estupenda. Yo jugaba al fútbol con dos jerseys en el asfalto.
Ya la fuga
dos jerseys de portería.
No, clase. No es como antes,
la
plaza.
En la calle, en el asfalto. Y uno avisando cuando venía un coche.
Yo le dije a mis hijos, el día de la fuga este año, si lo que ellos ahora, no se puede, porque no al final caen en el tema, mis hijos son más buenos que el carajo. Y de decirlo, entonces los mandamos al colegio.
¿Los mandaste hoy al colegio?
Claro. O sea, porque no se están entendiendo. El día de la fuga, tú cuando te fugas no se tiene que enterar nadie.
Pero ellos se explicaron bien contigo, lo entendieron y...
No, yo les he explicado. Digo, este es el último año que van a poder hacerlo.
Ezequiel, vale. En la época nuestra, que fue porque antes era universitario y pasó a los institutos y a los colegios, se hacía así. Tú ibas a la clase, lo que ibas en vaquero y tenis y
tú no abrías la boca a tus padres.
Yo me fugaba y me iba para mi casa. ¿Qué problema tenía?
Es que Ezequiel era muy bueno.
Ahora lo que voy es que ahora ya es el día adquirido. O sea, ya no hay clase. Punto.
Entonces,
y no es
vale.
Así.
También es como la
no tienen previsto ni dar clase los profesores.
Pero tú te fugas para...
De hecho, te dice
ya. Para que no lo sepa. Tú no le vas a decir a tu padre, me voy a fugar de clase, porque te va a decir... Tu responsabilidad como padre, si no, no, niños, tú tienes que ir a...
Para los estudiantes que nos oyen, sí, nos fugábamos una semana. Yo si y ahora profesor, se rompen las vestiduras por un día.
Yo
una
si fuera
semana,
profesor,
no
ponía un examen.
¿Que no te rompes las vestiduras?
En la universidad.
Tu responsabilidad como padre...
No, en los institutos no, esos son menores.
Tu responsabilidad como padre es que tus hijos vayan a... Tal. Si tú ahí me dices, oye, papá, que voy a robar, te diré,
ojo,
no robo.
Para quien nos escucha, hablo de estudiantes universitarios, adultos, mayores
pero
de edad.
Yo iba a misa a San Diego.
En los institutos no hay ni un bicho y son todos, casi todos menores de edad.
Sí, por eso. No estoy hablando de instituto. Estoy hablando de universidad. En los institutos sí nos fugábamos, pero que estábamos celebrando el San Andrés, como lo hacíamos en Nicolovino. Pero es verdad que lo celebrábamos. San Andrés.
San Andrés, es que coincide la fecha. Más o menos.
No, en la Universidad era San Diego.
El 13 de noviembre.
¿Me dejan explicar?
San Diego, el 29 de noviembre, pero me dejan, es San Andrés. Víspera de San Andrés, que es día 30.
¿Me dejan explicar? Porque yo soy
el 13 de noviembre.
Ya tenemos el problema que de Barranco Ruiz para allá no pasan. Pasen de Barranco Ruiz hacia allá y conozcan los pueblos. Les explico. En la Universidad de San Diego, pero en los pueblos del San Juan, La Guanche y Colovino, no se hace fuga a San Diego. Se hace fuga de San Andrés por las tablas, las castañas.
O sea, que 15 días de tablas tienen ustedes.
¿Tú crees que
no?
No,
el 29 y el 30.
Ah, pero es que esos pueblos no hay universidad.
Vale, estoy explicando que no hay
San Diego. En esos pueblos no hay ni universidad.
Olvídate del 13 de noviembre, lo hacen los días de San Andrés.
De San Andrés. Claro, claro. Y luego, en la etapa universitaria, yo estoy hablando de mi etapa universitaria, la fuga era San Diego.
Vale, vale, que usted se fuga en San Andrés, vale, porque yo me fugo en San Diego.
Los de los institutos, hablo de los institutos ahora.
Qué buen debate hoy.
Bueno, por lo menos hablamos de los pueblos.
Y yo que quería hablar de la jornada laboral. Oye, ¿y de México qué les parece?
¿Quién?
¿Ustedes están de acuerdo con que vayan representantes de España a...
Lo sumar a que...
¿A lo de México?
Sí. A ver. Si no están invitados, ¿a qué van?
Pero van los de Sumar, los de Podemos, los del BNG, los de Izquierda Republicana, los de Bildu.
Mira qué fuerte país.
PNV Junts, no más.
Fuerte que país, más fuerte, que invitan a Putin, a Maduro, al... ¿Cómo se llama el de Cuba ahora?
Para los que nos oyen.
Ortega.
Raúl.
Raúl.
Castro. No, Raúl no, Castro no, ese está en coma. Raúl
Castro no, sé, ¿cómo se llama?
Ese tiene 90 y tantos años.
Sí, Raúl Castro ya cedió. ¿Ortega se llama? ¿No?
Ortega, no me acuerdo.
Ortega es de Nicaragua, bueno, ya me perdí.
A ver, eso es un tema
pues
de protocolo,
tres, me imagino. Ellos tres, no, es que vas a invitar a Putin, si Putin sale de Rusia, está detenido en el nacional.
Pero digan que hay en México
Maduro,
que están invitados.
Para que nos oye. De...
Petro.
Eso. A tomar
posesión.
Ah,
bueno, ¿y por qué no lo dices?
Díaz Canel.
Yo qué sé, porque pero están hablando
de... ¿Cómo se llama Díaz Canel?
Los de...
Que es como Richard.
Digo yo que los de Podemos y todos estos van porque les han invitado. Ya,
claro.
A España les han invitado y...
López Obrador, que tiene apellidos indígenas. Muy indígena. López es muy indígena.
Vamos a ver, para que no... Una invitación...
Es judía.
El Sheikh judía.
Es judía pura.
Allí se dice el presidente de Estado, el jefe de Estado.
¿Cómo es? Jefe de la República, presidente de la República.
Presidente de la República va a tomar posesión y ha invitado a una serie de representantes, no solo de España, sino de muchísimos otros partidos.
España no estaba invitada porque no se invitó al rey, que es el que siempre
se
invita.
Y
al
España está invitada al gobierno.
El rey está invitado.
Y a raíz de no invitar al rey, el gobierno de España...
Ahí sí le doy.
Es que ese es el problema, que han puesto en la invitación que excluyen al jefe del Estado. Correcto. Eso es no invitar al país. Porque si no saben ellos, se lo vamos a explicar. La Constitución española, el rey va en función de lo que dice el gobierno.
Bueno, pero
nunca va a un sitio por voto propio. ni hace ninguna disculpa por voto propio. La Casa Real no emite dictámenes políticos ni de política exterior, sino que hace lo que el gobierno de turno le dice que haga.
Y me parece muy bien que el PSOE haya dicho que no va, ¿eh?
Pero claro, es que el PSOE sabe, conoce la Constitución.
Claro.
A partir de ahí, que quieran ir...
Claro, me Sumar, mira tú...
Lo habrán invitado toda, también a nivel de partidos políticos y estas cuestiones.
No, pero yo creo que toma, Sumar está aprovechando que ya le quedan tres telediarios para ir a todos los
eventos. No invitan como partidos políticos, sino como representantes del pueblo español en el Parlamento. De hecho, Benega, Bildu, RC, Podemos y Sumar, va por eso. Y el Pisarello este, que me da un poquito de arcada...
Va a irse dos días a Cancún después.
Claro. Eso es como cuando acaba el verano, que la gente va a todas las fiestas porque ya le queda poco. Entonces, Sumar va porque ya le quedan tres telediarios. Bueno, y se va a estos fiestas y van a libre.
Pero son españoles, son representantes del pueblo español. ¿No se consideran ofendidos por las cosas que están diciendo?
Bueno, no.
Hombre, porque están viendo... No. No solamente que le dice al rey no vaya usted a mi toma de posesión, sino la narración del relato que está haciendo la señora Chulbaum.
El gobierno español no está presente.
No, y muy bien, además, y aplaudido con las orejas. Pero ¿a qué van estos españoles en representación del pueblo español a un sitio donde nos están escupiendo la cara? No al jefe del Estado, ¿eh? Escuchen las declaraciones de López Obrador y bueno, Paje ha dicho que López Obrador le dijo que odiaba a todos los españoles y a España.
Sí.
Paje.
Bueno, que nos odie.
Y la Sheinbaum ha dicho que poco menos que tenemos que avergonzarnos y pedirle perdón por el desastre que le hemos hecho en la historia, ¿no? Que está hablando el idioma que está hablando es porque alguien le dio ese idioma.
Yo no sé por qué no hablamos...
Es que, sí, de pasar a sacrificar los mayas a nosotros. Es que desde luego...
Es que tiene WhatsApp, ¿no? Entonces, claro, que vayan tipos que han sido elegidos por el pueblo español en honor a esta persona, que nos está escupiendo la cara. Vaya que te escupan más. Así se nos ha construido la leyenda negra que se nos ha construido.
Estos debates también...
Pero aparte que es que...
Hay que sentirse orgulloso de ser español y de lo bueno y lo malo que hemos hecho.
Hay que ser subnormal, o ahora se podría discapacitado, como lo quieran llamar, para tú decir algo que pasó hace 500 años. Pero es como cuando pasa en España. Es que hace 50 años pasó...
Lo mismo.
Y es más grave que... 60,
Franco. Pero, chicos, que es que nosotros...
Pero es más grave que un periodista equipare lo que hizo Bélgica, en el Congo belga, en el siglo pasado...
Que disecaban hasta los negros y los ponían en
museo. Que haya pedido disculpas por eso. Me dijo usted, es que es su abuelo el que lo ha hecho. Es que lo ha hecho esta Bélgica actual a lo que hicieron hace 500 años. Es decir, cuando Bélgica estaba haciendo eso en el Congo belga, había tratados internacionales que se incumplieron y derechos humanos.
Hombre, disecaban
a... ¿Cómo va a ser igual? Ignacio Escolar lo ha hecho. Ha comparado. Dice, no, es que ¿por qué Bélgica sí pide perdón la corona? No, pidió el Estado, perdón. Y el rey no es el Estado, es un representante de España. Que tiene que ser el rey que haga una crítica. Bueno, es que de verdad, una cosa, es que haya españoles... Allí a mí me pone, de verdad, me pone de los nervios.
Que se sacudan.
Pero bueno, pero ¿qué españoles hay? Sumar, Podemos, RC,
hombre, yo he oído a dos ministros del gobierno de España, a Urtasun y a Agustín Duy, defendiendo la postura de México.
Ah, bueno, pero porque eso.
A dos ministros del gobierno de España, que es de todos los españoles, como bien ha dicho Ezequiel, que es nuestro gobierno. No es el gobierno de nadie, es de todos los españoles.
Bueno, eso sí.
Yo mañana tengo que abrir la oficina igual, el lunes.
¿Verdad?
Haya México o no haya México.
Bueno, claro, y lo del horario, ¿qué te parece?
Eso.
Que íbamos a empezar hablando de eso y se nos ha ido.
A ver, yo no sé si hay noticia al respecto. O sea, yo creo que la reducción de jornada...
Ah, la reducción de jornada.
La reducción de jornada debe ser un hecho factible y que se lleve a cabo. Yo creo que es como lo que hablábamos antes de las manifestaciones. Hemos dado por hecho cosas, y yo creo que el mundo evoluciona... que creo que productivamente, siempre que haya una orientación a ese respecto, se puede hacer las cosas en menos tiempo, ¿vale? Y que ahí debe haber un consenso.
Todo depende del trabajo.
Por eso.
No es lo mismo una fábrica de galletas que Mafre. Uh-huh. Una fábrica de galletas tiene que tener jornadas laborales.
Escucha, un altorno, o una central eléctrica, o un hospital.
Espera, te explico. Déjame terminar,
porque son producciones de, a lo mejor... 30 horas, o las 30 no, porque... no, pero a lo mejor las 24 horas tienen tres turnos. Chico, pues lo que no puedes hacer es tener cuatro turnos porque te cuesta el doble.
No, depende. Por eso digo, entonces termino el argumento.
Perdona, no es lo mismo tener cuatro empleados que tres.
Espera, termino el argumento. ¿Somos capaces de hacer las mismas cosas en menos tiempo? De hecho, nos ocurre a diario en cosas minúsculas. Y eso, siempre que venga acompañado de una correcta política retributiva... y una menor carga fiscal o como la queramos llamar, yo creo que es viable.
Se puede debatir. Es un debate que hay que abrirlo. Yo también estoy de acuerdo que hay que abrir el debate.
Que se puede abrir y que hay un montón de cosas que nos perdemos y que creo que es interesantísimo que se pacte una reducción de jornada que no implica menor apertura de los negocios y tal. Te hablo yo como empresario, ya, es decir,
pero es que no, pero
¿qué cada negocio tiene, espera, tiene su idiosincrasia?
Termino con lo del tema de, claro. Me da igual el sector. Si tú tienes turnos de 24 horas, o sea, producción de 24 horas, tú bajando a 7 horas, se puede hacer. O sea, se puede hacer igualmente. Lo que en vez de solapar de 4 a 7, de 7 a 4, haces de 4 a 6, de 5 a 7, o sea, y al final acabas haciendo las mismas 24 horas.
Pero hay que tener más empleados.
¿Vale?
Sí, pero vale, pero...
Pero se puede hacer.
Pero la producción, si es lo la mismo, productividad la tienes que ver mucho.
¿Vale?
Mucho,
pero si hay... Sobre esas empresas que para producir 24 horas necesitan incorporar tal, pues porque que tengan una bonificación de X.
30 empleados.
Es lo mismo que hemos hablado aquí, lo de los coches.
20.000 euros mensuales.
Debería salir una ley de vehículos, dado como está la isla y como todo el tema, de que a partir del segundo coche por unidad familiar, a partir del, o sea, el tercer coche en adelante, una carga del 100%
en impuesto del de
impuesto de circulación. Para que tú veas, y te digo, y trabajo en MAFRE, y son coches, y veo 5 o 6 unidades de vehículos por unidades familiares.
¿Se acuerdan del impuesto de lujo?
No, yo no.
¿Tú te acuerdas del impuesto de lujo?
Yo no.
Pues aquí en este país había un impuesto de lujo, en la época de Franco.
¿Y ese impuesto qué era?
Sobre coche había impuesto de lujo.
O sea, si tú tenías más de un coche.
Había unas cosas que eran de consumo básico, que no tenían imposición ninguna, no había ni HIC, ni IVA, ni nada que se le pareciera, y entonces no había ni IVA ni HIC. Había, en todo caso, ITE, cuando había tráfico de empresa entre transacciones comerciales de empresa, y había artículos de consumo, como por ejemplo el coche, que tenía impuesto de lujo. Porque se consideraba, y otra cosa que tiene el televisor tenía impuesto de lujo.
Vamos, aquellas cosas que...
Determinadas joyas y,
es que dependía
y prendas de ropa.
Pero bueno,
primaban por el exceso de consumo.
Vale, vale.
Hombre, estaba muy bien. Y lo quitaron.
Oye, de esa manera reduce. A lo mejor yo tengo varios amigos con concesionarios, pero... Es que no puede ser.
Sí, pero no, a lo mejor hay gente que tiene 5 teles en la casa, pues a lo mejor con una o dos vale y a la tercera es impuesto de lujo, pues podría ser.
Hay un país.
Vale, pero sobre la jornada, yo estoy de acuerdo en que se abra por lo menos el debate.
Sí. Es que se debe abrir.
Se debe abrir y se debe incluso buscar vías para que así
sea. Yo apliqué durante años.
Y ser pedagógico y intentar entender que el que está enfrente no tiene ni idea de lo que tú estás planteando. Es decir, porque yo estoy viendo posiciones de gente que manejan costes de producción de una empresa de producción de tornillos, de tomate, de agrícola, de servicio, que no tiene nada que ver con una parte comercial, que no, porque yo en mi experiencia personal, el coste hora es una cosa sagrada, que se perdía uno muchas horas en definir cuál va a ser el coste hora para presupuestar del trabajador. Sí. Entonces ahí se contemplaban el asentismo laboral, los cursos de formación, las prendas de seguridad, se contemplaban un montón. Y el dato importante es horas trabajadas. Porque iba sumando todos los costos entre las horas trabajadas. Reducir la jornada de 40 a 37 significa que ese divisor disminuye, con lo cual hora aumenta.
Y por los rendimientos.
Y entonces después el precio de la unidad es el rendimiento por el costo hora. Yo subo el costo hora, tengo que bajar el rendimiento.
Pero es una oportunidad.
Para que el precio que me llega...
Para mejorar.
Ese concepto el sindicato no lo maneja.
Nada.
Sí, pero...
Es que
pero
no, estaba viendo grillo cuando estoy hablando de estas cosas.
Más tiempo.
De verdad. Y eso no es aplicable en una cafetería. O no es aplicable.
Sea el mismo debate cuando se hizo la otra reducción.
Hay que hablar de esto de verdad. Hay que debatir de verdad.
Yo creo que hay que abrir orejas, hay que fijarse en otros países. Hay que entender, en el caso de... Yo siempre digo lo mismo, mi oficina va a abrir el lunes. A mí, o sea, yo lo que quiero es que tenga mi equipo, esté feliz, esté bien. O sea,
claro, iba a trabajar mejor, iba a ser más productivo, iba a vender más.
Más y mejor estén ellos, mejor para mí.
Está claro.
Ahora, lo que eso no debe suponer, perdón, Patri, es una mayor carga fiscal, impositiva, o lo que sea. O sea, yo necesito respaldo. Claro, y si tengo que contratar a una persona, que esa cuarta persona, por la modificación o tal, venga bonificada con... No, al igual que bonifica contrataciones mayores de 50 años.
22 empleados son 20.000 euros al mes de seguridad social.
45%.
Y si tengo que poner 10 más...
Hay muchas cosas en el mercado laboral. Hay que abrirle el melón.
Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con la cabeza.
Ni la patronal es mala, ni los empleados somos malos.
Y tenemos un problema, que es el estatuto de los trabajadores, que no se puede
actualizar. A lo mejor hay que empezar por ahí.
Al final...
A lo mejor hay que empezar
pero
por ahí.
Pero es como la ley de vivienda. O sea, pero para modificar eso...
Yo es que me he enamorado de la legislación laboral británica, donde lo que hay es un estatuto de los trabajadores, un marco legal que no se puede salvar nadie. Y aquí en España, en el año 60, se decidió que no podía trabajar la gente gratis. Porque antes se trabajaba gratis. Sí. Para abrirse un hueco en una empresa. Entonces, Franco dijo, pero a partir de... Bueno, Franco no, la época de Franco. A partir de hoy, el que trabaja tiene que cobrar y cotizar.
Pero yo creo que
en el régimen de la sociedad,
ahí hay un...
Con un estatuto de los trabajadores potente... Sí. Puede ser un marco legal muy interesante.
Claro, pero hay un gap ahí jurídico y es en España no se pueden modificar los acuerdos sindicales. ¿Cómo se llaman?
¿Cómo que no?
O sea, es muy difícil. O sea, para pa peor, es muy difícil.
¿Los convenios te refieres?
Los convenios.
Sí se puede. Los
sí, sí se puede, se puede, pero que es muy complicado.
Los convenios, los convenios...
Al alza y a la baja.
Los convenios...
Yo he visto convenios a la baja.
Muy raro.
Tiene fecha de
caducidad. Los derechos adquiridos una vez que ha metido en una nómina tres veces el mismo concepto es prácticamente imposible. Es
que los servicios y cosas estas que son medio, que se creen medio funcionarios, son los que tienen los derechos adquiridos.
Pero es que están muy legalizados.
Pero la construcción, que es el convenio se negocia todos los años y hay cambios y modificación. Ahora, nosotros... Como todos, 40 horas semanales, pero los viernes a las 2 se acaba.
Los mismos días que entran siempre también.
Bien, sí, pero se acaba a las 2 cuando dice todo el mundo, ¡ay, qué suerte! No,
pero
no,
que es muy complicado negociar.
Trabajan 9 horas todos los días.
Los convenios de construcción. ¿No?
Seis, los viernes,
yo no conozco el convenio de construcción, pero que es complicado modificar. O sea, negociar un convenio lleva...
No, son peleas de agárrate con los sindicatos, pero sí funciona.
¿Y le descuentas el cuarto hora de bocadillo? O no, es que esas peleas las he vivido yo y digo, pero vamos a ver, esto que dice, no, es que el sindicato usted le descuenta el cuarto de bocadillo. No, es decir, el convenio lo dice.
Sí, el convenio lo dice.
Lo dice.
El cuarto de bocadillo.
Está la ley, por cada X tienes 15 minutos para interrumpir.
Sí, lo importante es que trabajen bien y trabajen bien productivamente.
Los objetivos.
Y que se preocupen por gastar el menor material posible, que tengan calidad en el trabajo.
Que hagan pero bien eso, el trabajo.
Ese
y que
marco
estén
legal
felices
es el que este país no se ha preocupado nadie de generarlo. Hablar de la productividad, de involucrar al trabajador en la empresa, a que los tipos ganen más cuanto más ganen la empresa. Ese concepto no lo tenemos metido.
No, seguimos muy anclados legal y
productivamente. Y la culpa la tiene el franquismo, los sindicatos verticales, que no hemos evolucionado lo suficiente para salir de esa toalla. Tenemos herencia de esas partes. Oye, tenemos que dejarlo ahí, que ya está el del ventilador fastidiando y nos va a llenar todo esto de hoy.
Ya,
de
no, vamos, mi coche.
Y tu coche te lo ha puesto bonito.
Mi coche ya me lo llevo de árboles.
Patrick, oye, Ezequiel estaba relajado.
Está concentrado.
Sí, estaba. Tengo varios frentes. Está relajado, pero bien, en la línea también, al final no nos separa. Mira, fíjate tú, son más las cosas que
estamos acabando, te digo para que no abra un melón ahora, porque estamos acabando. Hay música de fondo ya, estamos ya yendo.
Ah, vale.
¿Cómo lo tienes?
Buenas tardes.
Viernes. Así que hoy es viernes, Thank Goodness Friday. Oye, que quien quiera pasar un buen rato, que vaya a la laguna, que mi amigo Sergio toca el piano muy bien. Y Juan, ¿qué te digo? Que la semana que viene nos volvemos a ver si Mafre no lo deja.
No, estoy el viernes, estoy en Madrid.
Yo sí puedo, vengo el jueves. El viernes pues ya, no puedo.
Y a la tercera de los viernes estoy fallando mucho.
Que me
el único Ezequiel, que es el que está fío.
Y espérate, se me olvidó decir, mañana tengo un encuentro importante. Congreso Regional Canario Socialista.
Ay, sí, pensaba que ibas a hablar, a tener una reunión con la policía local de San Juan de la Rambla.
Vale, no quería hablar. Hablaremos
de ese tema. Lo estoy leyendo, muy interesante. Lo que me mandaste ayer, muy interesante. Pero la verdad es que hace falta que más luz a los problemas de la policía local. No solamente son de la Rambla.
Los problemas se resuelven dentro de casa.
De todo, eso lo dices tú. Siempre que sea la República Independiente de casa. Bueno, señores, si no los veo la semana que viene el viernes, os veo el jueves. Bueno, ya lo hablamos.
Feliz fin de semana.
Buen fin de...
¿Y qué le digo yo a ustedes, queridos oyentes de Gente Radio? Que mañana es sábado y no nos vamos a escuchar, pero el lunes volvemos a las 7:30, José Rey al frente de todo. Y recuerden, que no lo digo nunca, Gente Radio Online para seguirnos a través de Facebook y Gente Radio Tenerife de la plataforma de YouTube. Y además también que si no han oído el programa completo lo pueden escuchar en la redifusión que hacemos a las 13 horas y a las 10 de la noche. El lunes volvemos a las 7:30. Hasta entonces, pásenlo bien.